Hola, muy buen día. ¿Cómo andan? Buena madrugada del día 13 de enero del año 2021, transitando la segunda semana. Y aquí el comienzo del Diario Nacional. Como todos los días, de lunes a viernes, entre las 3 y las 6, por la radio pública. El resumen de las noticias de las últimas 24 horas, lo que vaya ocurriendo ahora y lo que llegará. Con la cobertura periodística federal de las compañeras y compañeros de las 50 de la radio pública. Transmitiendo desde Córdoba y desde Buenos Aires. En los estudios de Santa Rosa 241, aquí en la capital mediterránea, en la operación técnica, Clarisa Alba Gómez. En Maipú 555, en la operación y en el sonido, Mónica Gabriela Lisi. En el control central, Walter Danesi. En la compaginación, edición de las notas, Matías Mayol. En la musicalización, José Luis de Dios. En el servicio informativo y en la agenda periodística del Diario Nacional, hoy, Sandra Prado. En los deportes, Pasión Nacional, con Lautaro Villamor. En la producción, aquí en Córdoba, Pierina Propato. En Maipú 555, Capital Federal, Gastón Rabinovich. Todo este gran equipo haciendo este envío periodístico diario en vivo para todo el territorio continental e insular de la República Argentina. El agradecimiento, como siempre, a los compañeros de LRA 10, Radio Nacional Ushuaia e Islas Malvinas, que siempre andan promocionando el diario y nos escuchan desde allá. ¡Vamos! Claudio Orellano, conductor de este envío periodístico, y le da la bienvenida. Y agradeciendo, como siempre, la gran compañía de todos ustedes en la madrugada del país. ¿Cómo andan? Buen día, buena madrugada, hoy con una jornada hermosa en Córdoba, una madrugada bastante fresquita, gratificante. No están haciendo esos calores fulminantes, hoy tuvimos una jornada pero realmente agradable, con mucho sol. Muchas gracias, Walter, usted también trabaja como si supiera. Le mando un abrazo a Walter Danesi. Gracias, Walter, querido, un gusto saber que estás. Gracias Walter, para vos también, una gran jornada. Bueno, decía, hoy una jornada muy cálida en Córdoba, tuvimos un día más que veraniego, primaveral, hermoso, radiante, y lo mismo en Buenos Aires. Tengo entendido que también tuvieron temperaturas muy agradables en Buenos Aires. Hoy digamos que fue de esas jornadas que cuando uno necesitó descansar pudo hacerlo de buena forma, ¿no? Y sobrellevó bien el día a lo largo de toda esta jornada de martes que pasó, y ya estamos en miércoles 13, ya terminando la primera quincena. Se habrán dado cuenta que estamos terminando la primera quincena de enero. Qué rápido que está pasando este mes, y que generalmente cuando empieza enero uno siente que es un mes largo, pero se pudo respirar, claro que sí, como me dice Walter, se pudo respirar, exactamente, se pudo respirar en Buenos Aires, pese a la gran humedad que hubo, y se pudo respirar acá también en Córdoba, ¿no? Que nosotros estamos metidos en un pozo, y muchas veces los calores se hacen sentir fuertemente y son agobiantes. Pero bueno, yo mucho no me puedo quejar porque siempre reclamo que llegue el verano cuanto antes. Bueno, pero hoy hay una noticia muy, muy destacada, y esto hay que decir que el sábado van a llegar desde Rusia 300.000 dosis del segundo componente del Sputnik V. El vuelo de Aerolíneas Argentinas, como venimos anticipando y apuntando en estos días, partirá mañana jueves, tendrá una duración de 40 horas aproximadamente, quiero comentarles, y estará integrado por un total de 20 personas para poder desarrollar la operación sin paradas técnicas, ¿sí? Un nuevo vuelo de Aerolíneas partirá mañana por la noche rumbo a Moscú para traer al país las 300.000 dosis del segundo componente de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus, cuya primera dosis ya se está aplicando en todas las provincias argentinas. Ese es uno de los temas importantes destacados de nuestro diario nacional. Otro de los temas, por supuesto, además de este vuelo tan importante, inclusive se sostiene que el tiempo de carga en Moscú, partiendo de la base de la experiencia anterior, no debería demandar más de 5 horas, ¿sí? En total son 40 horas entre ida, carga y vuelta, en las que la tripulación prácticamente no va a poder descender del avión, y para todo el tramo la comida se va a llevar desde Buenos Aires. Este es uno de los temas importantes. Después, en materia agrícola o ganadera, dejarán sin efecto el límite de 30.000 toneladas diarias para la exportación de maíz. En cuanto a la conectividad, una muy buena noticia, porque se van a entregar 500.000 computadoras a estudiantes de toda la República Argentina. En el último reporte proporcionado por el Ministerio de Salud, dio cuenta de 194 personas muertas en las últimas 24 horas y 13.783 los nuevos casos de coronavirus en el país. Es muy alarmante el número de muertos, ¿no? Con la cifra se llega a 44.848 la cantidad de fallecidos y 1.744.704 los contagiados desde el inicio de la pandemia. La cartera sanitaria indicó que son 3.619 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 54,9% y 59,1% en el área metropolitana de Buenos Aires, en el AMBA. Un 50,54% de los infectados de este martes, estamos hablando de 13.783, corresponden a la ciudad y a la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Después, bueno, vamos a dar en un rato el número de contagiados, pero lo podemos dar ahora, si quieren. Buenos Aires tuvo 5.409 casos, la ciudad de Buenos Aires 1.558, en Catamarca 82, en Chaco 267, en Chubut 602, en Corrientes 248, en Córdoba 790, casi 800 casos en Córdoba, en Entre Ríos 485, en Formosa 59, mirá Formosa, en Jujuy 16, en La Pampa 352, en La Rioja 9, en Mendoza 196, en Misiones 50, en Neuquén 647, muchísimos en Neuquén, en Río Negro 413, que le sigue, Bariloche el principal centro de contagio, en Salta 37, San Juan 208 en San Juan, cuando creo que ayer hubo 16, 208 en San Juan, en San Luis 51, que va en descenso, Santa Cruz casi 400, 393, Santiago del Estero 99, los pagos de Clari, Santa Fe 1.434, sigue Santa Fe siendo muy alto, en Tierra del Fuego, los queridos amigos de Tierra del Fuego, 141, y en Tucumán, 237. Esto en materia de coronavirus, ¿sí? Por supuesto, con el tema del dióxido de cloro, que ayer hemos dado cuenta, califican de temerario su uso y crece la judicialización del caso en el Otamendi. Inclusive, se ha puesto naturalmente en cuestión la resolución del juez, ¿no? Por haberle permitido a el sanatorio aplicarle, dotarle de dióxido de cloro a este paciente que falleció, ¿no? A este paciente de 92 años que falleció. Bueno, la familia había pedido, le había pedido a la justicia accedió. Por la Sputnik 5, Bisotti ratificó que el plan es administrar dos dosis para terminar con los comentarios ominosos, con esos comentarios de pájaro de mal agüero, con esos comentarios tan malintencionados. Bisotti salió al cruce ratificando que el plan es administrar dos dosis con un intervalo de 21 días. Sobre el tratamiento contra el coronavirus, medios del mundo destacan, esto es muy importante, después lo vamos a abundar en ello, la eficacia del suero equino desarrollado en el país, ¿sí? En el orden internacional, el vicepresidente Pence rechaza el pedido del Congreso de destituir a Donald Trump, ¿sí? Para mañana jueves el presidente va a promulgar la ley de aborto legal con un acto en el Museo del Bicentenario. Esta es una buena noticia. Mañana se promulga la ley y va a haber un acto en el Museo del Bicentenario. Kicillof tuvo una reunión con intendentes y dio cuenta que tienen la mejor temporada turística posible en medio de la pandemia. Y después hay un mapa que después vamos a dar cuenta de ello. ¿Qué municipios bonaerenses están en cada fase y cuáles son las restricciones en cada uno de los municipios de la provincia de Buenos Aires? Épico lo de River, tengo que decirlo, reconocerlo. Hoy quedó comprobado la gran talla, la estatura de técnico de Marcelo Gallardo, ¿no? Hoy ganó River, tuvo algunos problemas. Ganó en Brasil, pero no le alcanzó el resultado y se quedó afuera. Bueno, el VAR tuvo mucho que ver. Yo creo que el tercer gol estaba bien anulado, había offside de Borré. El penal también estaba no bien cobrado, pero sí hubo otras jugadas que sí. Por ejemplo, cuando vino el último centro de River, allá por los 97-98, vino un centro desde la izquierda, cuando salió el arquero a querer rechazar, que en rigor de verdad rechazó un defensor, el arquero le pegó al delantero de River. Eso fue penal, que no fue visto por el árbitro, por la rapidez de la jugada. La rapidez fue la pelota al córner, nadie advirtió eso, pero cuando se ve la repetición, hay un claro penal del arquero de Palmeiras contra el delantero de River. Un trompazo le dio. En el tema del penal que le cobran a Suárez, si el gol lo hubiese convertido Borré, que pega en el palo, ese gol era válido. Si Borré hubiese convertido ese gol que pegó en el palo, era válido, y River se ponía 3-0 a tiro y podía haberlo ganado. Podía llegar a la definición a penales, pero podía haberlo ganado River, ¿sí? Bueno, y como decía recién Sandrita Prado, Boca va a jugar hoy con Santos, por la tarde, cerca de las 7:20, 7:15 de la tarde, buscando al otro finalista. River se fue con la frente en alto, y Gallardo orgulloso de sus jugadores, River fue épico lo de River hoy, realmente épico, la sensación de ver a un Palmeiras que estaba absolutamente asustado, En cuanto River le hizo el primer gol, sintió el efecto Palmeiras, River cierra con un 2-0 el primer tiempo y estaban totalmente desorientados. Totalmente desorientado el equipo brasileño, no pudo salir de su campo. Intentó alguna jugada de peligro, pero no, River le copó la parada inclusive cuando fue expulsado Rojas. River estaba agrandado, estaba en condiciones de dejarlo knockout al Palmeiras, hay que decirlo. Y esto habla de la estatura de técnico que es Gallardo. Lo quiero para allá, para la selección. Lo voy a hablar en un rato después con Lautaro, con Lautaro Villamor. Gallardo a la selección, ¿sí? Bueno, acá le mando un abrazo muy grande a mi querido amigo y compañero de Radio Gráfica, Mario Sadras. Mario Roberto Sadras, querido. Escuchándote desde Buenos Aires, un abrazo enorme. Mario, beso grande, te extraño mucho. Ya nos veremos en algún momento, Un gran abrazo, querido Mario, acá, escuchando Radio Nacional, la radio pública. Gracias, Mario, tengo ganas de darte un abrazo. Recuerdo cuando pasamos tu cumpleaños en el mes de febrero, cuando cumpliste los 60, pues somos toda esa generación. Un gran cumpleaños hizo Mario en una casa allá en el conurbano. Recuerdo, casa de un amigo, una fiesta hermosa, maravillosa, tan enternecedora. La fiesta que generó Mario con su mujer, con su familia, tan bonita la familia que tiene Mario. Bueno, un beso muy grande, querido Mario, un beso muy grande. Realmente me da mucha felicidad saber que estás ahí del otro lado, ¿eh? Aquí desde Córdoba te saludo. Bueno, 3:18 de la madrugada, voy a dar las líneas telefónicas. Me dice él, gracias, y yo qué ganas de darte el abrazo, qué lindo recuerdo. Un beso grande, Marito, ya nos vamos a hablar, ¿eh? Te prometo que en estos días o la próxima semana nos hablamos, ¿sí? Vamos a charlar un rato, vamos a charlar para ver cómo estamos cada uno, vos allá y yo acá. Pero estoy bien, estoy a salvo, le estamos haciendo frente al virus, pero nos cuidamos, acá en casa, ¿eh? Guardaditos en casa, ¿eh? Nos cuidamos mucho. Y es lo mismo que le digo a nuestra audiencia, ¿no? Cuidarse, tratar de estar en la casa, si salís, mantener la distancia social, cuando volvés de la compra o de tu trabajo, llegás y lavarte bien las manos, 2 minutos debajo del agua bien enjabonadas, lavarte bien las manos, asearte permanentemente, alcohol en gel, alcohol líquido, todo lo que sirva para estar siempre impecable, ¿sí? Pero cuidándose, por favor. Bueno, vamos a dar las líneas telefónicas. Te aclaro que hoy la máquina se volvió a parar otra vez. Es increíble, ¿no? Estaba toda ordenadita, se volvió a parar. Yo no sé qué le pasa. Debe ser la amiga que me viene a visitar todas las madrugadas, el fantasmita que tenemos aquí presente en la radio. Hay un fantasma acá en la radio, yo le comento, ¿no? Que dice que habitualmente anda circulando por todas las habitaciones de la radio en horas de la madrugada. A la luz quizás no se ve, pero cuando uno está en algún sector oscuro ha visto la presencia de ese fantasmita. Hay fantasmas como en todos lados. Yo alguna vez le comentaba a las chicas en el Club Maipo del Teatro Maipo, también hay fantasmas, ¿no? Existen los fantasmas, y a veces pueden ser fantasmas de grandes artistas, o de grandes músicos, o concertistas, andás a ver. Bueno, acá tenemos algún fantasmita interesante, ¿no? Que es una monjita, que parece ser que alguna vez tuvo mucha presencia acá en esta radio. Y bueno, se la ve cada tanto a la monjita, se la ve. Y yo te digo, cada vez que se me para la máquina, pienso que la monja me está ahí tratando de saludar, ¿no? Pero bueno, es así, se paró la máquina. Ahí Walter cargándome. Dejate de embromar, hombre grande, me dice. No, che, los fantasmas existen, loco, ¿qué te pasa? Hay historias de fantasmas, ¿cómo que no? Bueno, 3:20. Bueno, te comento la línea nacional de Córdoba, ¿sí? Vamos con la línea nacional de Córdoba, que no la di, o sí la di, bueno, no importa, la reitero. 351-717-0505, 351-717-0505. La línea nacional, para dejar mensajes grabados, no más de 30 segundos, es el 0810-222-0870. 0810-222-0870. 0810-222-0870. Bueno, te comento los datos del tiempo. En Capital Federal a esta hora, 19 grados 8, una temperatura muy agradable, la humedad 55%, la presión 1017.2 hectopascales, viento del norte, el viento de los locos, che. 14 kilómetros por hora, la visibilidad normal 10.000 metros, la máxima estimada para hoy en alrededor de 27 grados, se anuncia para lo que resta de la jornada el cielo parcialmente nublado, hacia la madrugada y la mañana, hacia la tarde-noche algo a parcialmente nublado. Ahora te comento qué pasa aquí en la ciudad de Córdoba, en la capital mediterránea. Bueno, en Córdoba capital, como señalaba Rodrigo alguna vez, que le dedicó una canción a Córdoba capital, 21.3, estamos con 21.3 a las 3 de la madrugada, bastante la temperatura, pero se sentía cierto fresquito agradable. 76% la humedad, muy alta la humedad, por ser Córdoba. El cielo mayormente nublado, 967.8 la presión baja. Viento del este a 13 kilómetros por hora, se dice que cuando hay viento del este, llueve como peste. La visibilidad 10.000 metros, y para lo que resta de la jornada tenemos el cielo mayormente nublado. Se habla hacia la tarde de que hay una probabilidad de tormentas aisladas, y luego hacia la noche merma esa tormenta y el cielo quedará mayormente nublado para este miércoles 13 de enero. Ya para mañana jueves también se habla de tormentas aisladas hacia la madrugada y lluvias aisladas por la mañana, y ya por la tarde mejora con cielo que va a pasar de mayormente a parcialmente nublado. Reitero, la máxima esperada para hoy en Córdoba 27 grados, mientras que para la capital federal estábamos hablando también de una temperatura similar, ¿sí? Para capital federal, ¿eh? Ahora vamos a corroborarlo para no hablar sandeces. Se habla también de una máxima de 27 grados, ¿eh? Tanto Córdoba como Buenos Aires. Buenos Aires 19.8, en Córdoba tenemos algo más de 21 grados. Ya vamos a la rutina diaria de nuestro diario nacional, donde finalmente, de acuerdo a la información que se suministró en las últimas horas, el presidente Alberto Fernández, no va a viajar a la República de Chile, ¿sí? No viajará a Chile, esto debido al aislamiento del presidente Piñera, suspendió Alberto el vuelo presidencial. Vamos a escuchar el audio informativo respectivo.
Alberto Fernández suspendió su visita a Chile debido al aislamiento de Sebastián Piñera. El viaje de Estado a Santiago quedó por el momento postergado sin fecha. El presidente argentino tenía previsto entrevistarse el lunes próximo con su par trasandino en Santiago de Chile, pero Piñera se encuentra aislado preventivamente por haber sido contacto estrecho de un caso positivo de COVID-19.
El audio informativo de la radio pública de Buenos Aires, dando cuenta de la suspensión del viaje de Alberto, reiteramos, suspendió la visita oficial que iba a realizar a Chile el lunes próximo debido al aislamiento preventivo de su par Piñera tras haber sido contacto estrecho de un caso positivo de COVID-19. ¿Sí? Ahora vamos con el testimonio de Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, quien mantuvo una reunión con intendentes bonaerenses en la localidad de Mar Chiquita, o en el partido de Mar Chiquita, ahí en Santa Clara del Mar, cabecera del partido, para analizar la situación epidemiológica y la aplicación de las nuevas medidas dispuestas para frenar los contagios de coronavirus. Dijo Kicillof, concretamente, que habrá que aplicar más restricciones si siguen incrementándose los contagios. El testimonio de Axel, vamos a escucharlo a través de LRA1 de Buenos Aires.
Realmente ningún problema dentro de lo esperado, porque la seguridad de la vacuna, así es como se llama, es muy elevada, y la eficacia también lo es. Quiere decir que es una vacuna que a los que se vacunan, como han mostrado todas las vacunas que están dando vueltas, cualquiera de ellas, que de nuevo, si es compatible con la que ya me di, si aparece otra vacuna, también me la voy a dar, si está prescripto hacerlo, porque tienen una efectividad de 90%, muchas de ellas, o superior. ¿Esto qué quiere decir? De que de cada 10 vacunados, uno solo contrae la enfermedad. Y el que la contrae, y esto ya es un 100%, lo hace de una forma leve. Quiere decir que va a ser de muchísima ayuda la vacuna y va a ser la verdadera liberación de la pandemia. La libertad no está en incumplir la norma de cuidado personal y de contagiar a otro. La libertad no es contagiar a otro, ni contagiarse uno mismo. La libertad es estar inmunizado a través de un producto de la ciencia que realmente nos permite ahora sí estar avizorando el final de la pandemia. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por venir, a los intendentes e intendentas de los distritos turísticos de la provincia, por todo el esfuerzo que están haciendo, que nos permite tener una temporada extraña, peculiar, como nunca hubo, pero una temporada con una ocupación incluso récord en algunos segmentos, el segmento de alquiler de casas o de quintas en el Gran Buenos Aires, pero también en distritos turísticos, de cabañas, de bungalows, eso está por encima de otras temporadas. Y ahora queremos, como sabemos que se están cumpliendo los protocolos también en el sistema hotelero, pedirles de nuevo un esfuerzo, un trabajo para mostrar que estamos haciendo las cosas de manera concienzuda y de manera correcta para impedir que veranear sea una fuente de nuevos contagios.
Bueno, ahí lo escuchábamos al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien afirmó que la provincia tiene la mejor temporada de verano posible en épocas de pandemia, pero no obstante, agregó que habrá que aplicar más restricciones si siguen creciendo los contagios. Habrá que aplicar más restricciones, señaló el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, a través de la radio pública de Buenos Aires. La palabra ahora del ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, quien dialogó con Radio Nacional Salta. Se van a garantizar los 180 días de clases en un marco dual. Visitó obras Trotta en escuelas del norte de la provincia de Salta y se reunió con autoridades locales para analizar las alternativas para el dictado de clases en este año, en este corriente año 2021. Escuchemos al ministro de Educación de la Nación con Radio Nacional Salta, LRA4.
Iniciamos un proceso de encuentros en las 24 jurisdicciones educativas. Hoy en Salta, mañana en la provincia de Jujuy, el miércoles en la provincia de Tucumán, el jueves en Santiago del Estero y el viernes y el sábado en Catamarca y La Rioja. ¿Para qué? Para allanar el camino de cara al inicio del ciclo lectivo y que nuestros niños y niñas vuelvan a la presencialidad cuidada en las escuelas, que es el desafío que estamos transitando conjuntamente con la provincia de Salta y con todo el sistema educativo, y es parte de las reuniones de trabajo que vamos a tener hoy en día con Matías y con su equipo. Bueno, tenemos que ser claros que estamos en el marco de una pandemia. ¿Se van a garantizar los 180 días de clases? Sí, dentro de un marco dual, ¿no? Un esquema de presencialidad creciente en las escuelas, ese es nuestro compromiso, ¿no? Que el primero de marzo los chicos y chicas vuelvan a la escuela con todos los cuidados, con la aplicación de los protocolos, pero por supuesto también vamos a tener que continuar ciertos procesos de aprendizaje en el hogar. ¿Por qué? Porque en el marco de la pandemia implica que tenemos que seguir sosteniendo en todos los órdenes de la vida, pero también en la escuela, cuidados. Uno de esos cuidados se vincula al distanciamiento, no al uso del tapaboca, distintas medidas que nos impiden que vayan todos los chicos todos los días de manera simultánea a la escuela. Entonces, por supuesto, tenemos en este 2021 múltiples desafíos, ¿no? Que sea el año que recuperemos la normalidad que nos arrebató la pandemia en el sistema educativo, pero también es un año de redoblar esfuerzos, es un año de la reorganización pedagógica. No solo tenemos que transitar los aprendizajes incluidos en la currícula de este 2021 en cada momento de la vida escolar de nuestros niños, niñas, adolescentes, sino a partir de la reorganización educativa y pedagógica tenemos que recuperar aquellos aprendizajes que nos quedaron truncos, que no pudimos transitar en el 2020. Y eso se va a lograr a partir del compromiso de toda nuestra comunidad educativa, de nuestros maestros y maestras y de la articulación y acompañamiento de los Ministerios de Educación provinciales y del propio Ministerio de Educación Nacional. Bueno, venimos realizando inversiones, ¿no? Deficiencias en la conectividad y deficiencias también en el acceso a herramientas tecnológicas, ¿no? Creo que esta pandemia lo que permitió es iluminar la profunda desigualdad que hay en la Argentina, ¿no? Y donde hay desigualdad, tiene que constituirse un Estado que dé las respuestas necesarias para la construcción de oportunidades igualitarias para todos y todas. Y hemos avanzado en este año en distintas medidas. Hemos transitado nuevamente el desafío de distribuir computadoras directamente a nuestros estudiantes. En el caso de Salta, en el 2020 hemos distribuido 12.661 netbooks a nuestros estudiantes. Hemos iniciado el proceso de adquisición de 500.000 de computadoras que van a ser distribuidas a lo largo del primer semestre del 2021 como compromiso también para reducir la brecha digital. En el mismo camino, ¿no? Acelerar la presencia de la conectividad en nuestras escuelas se ve reflejado en lo que ha sido el desafío de triplicar, casi triplicar en el presupuesto 2021 la inversión en nuestro plan de conectividad. Y nuestro gobierno además ha tomado decisiones como la tarifa social que ayuda a democratizar, abaratando los costos en la conectividad, la posibilidad de democratizar el acceso. Y acompañado de eso, nuestro desafío de una cuestión que hemos logrado en el 2020, la navegabilidad gratuita, no solo nuestro portal Juana Manso, que es un repositorio federal con contenido educativo, sino también de los portales de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires y de las 57 universidades nacionales que no consumen datos cuando se navega desde los teléfonos celulares.
La palabra del ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, que hoy anduvo visitando escuelas, obras en escuelas en el norte de la provincia de Salta, y además reuniéndose con autoridades locales para analizar las alternativas para el dictado de clases en el corriente año.
Thank you.
3:33 de la madrugada, 3:33 de la madrugada. Quiero saludar también a otra querida compañera, hoy toda radiográfica, siguiendo la radio pública, a Úrsula Asta, gran periodista, gran compañera, un abrazo, Úrsula, y naturalmente extensivo a Lucas Molinari también. Un gran abrazo, querida Úrsula Asta, que ahí puso un corazoncito, ahí justo cuando estábamos promocionando el Diario Nacional por la radio pública, también escucha de la radio pública. Bueno, ya están llamando los compañeros, compañeras, al 351-717-0505, 351-717-0505, y en este caso dice, hola Claudio y equipo, hoy todas las pilas con boquitas, los plumíferos jugaron bien, pero se quedaron llorando en el bar, gran abrazo para toda la barra, dice Jorge, el cantor de la zona norte. Abrazo, querido Jorge, como siempre, muchísimas gracias. Buen día, compañero Claudio, simplemente saludarlo y doy gracias a Dios de tener un comunicador como usted. Para mí es el único en Córdoba porque usted expresa la realidad, lo que pasa con esta oposición salvaje. Siga adelante, firme, que todos los peronistas estamos con usted. Un abrazo, compañero. Carlos Molina de Alberdi, en el barrio de Alberdi, aquí en la capital cordobesa, lo saludo. Un gran abrazo, querido compañero Carlos, Carlos Molina, un gran abrazo. Gracias por la compañía. Gracias, compañero, por lo que decís de River, sabiendo que sos contrincante, pero siempre escuchando tu positividad. Saludos a la monja fantasma, me dice acá. Acá el santafesino en Misiones. Manda saludos el santafesino en Misiones, manda saludos a la monja fantasma. Bueno, muchas gracias, compañero. Muchas gracias, Vicia, un santafesino en Misiones. Gracias, Vicia, querido. Abrazo grandote, gracias por la compañía, che. Gracias, muchas gracias, en serio. Muy buenas noches, llueve en Villa General Belgrano, me comenta acá la compañera, si no me equivoco, Alba nuevamente comunicándose, llueve por Villa General Belgrano, me dice Alba, esperándote y disfrutar de tu compañía. Te comento que el jefe de la policía departamental intervino en Santa Rosa con la policía de la región y disipó a los jóvenes a otros lados del río. Bueno, hubo una tarea de disuasión, esto es buena noticia, dispersó a los jóvenes. Estuvo lloviznando en horas del día también y hoy falleció, me comenta acá Alba, una médica en el día de hoy. Bueno, lamentamos mucho la partida de esta médica, querida Alba, gracias por comunicarte desde Villa General Belgrano. Un gran abrazo, querida Alba. Buen día, Claudio Orellano y audiencia. Digo sí, al ser la música, la voz del amor, es con la música que se nos enamora el alma. Muchas gracias, felicidades para todos ustedes. Saludos con gran afecto, que estén bien, buenos días, hasta luego. Soy Tito Muñoz de San José de la Dormida, del norte cordobés. Muchos compañeros de la provincia de Córdoba, escuchando la radio pública, Es interesante esto, que muchos compañeros de Córdoba escuchen la radio pública, Gracias, cordobeses queridos, que sintonizan, clavan el dial en la 750 o a través de internet, o a través de nuestra aplicación de Radio Nacional. Podés ir a la aplicación, la bajás en el celular y nos escuchás tranquilamente como una transistoria. Eso, simplemente ir a la página de la radio, radionacional.com.ar, ahí te encontrás con la programación, con las emisoras que conforman la 50 de la radio pública. Vamos a la música, comenzamos la música con un rosarigacino, y en este caso el gran Rodolfo Fito Páez, Rodolfito Fito Páez, un rosarino en Budapest.
Yeah. La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
Tiene swing.
Seguí a la radio en Twitter. Arroba Nacional AM870.
Este verano.
Te zambullís en tu radio.
3 de la madrugada. 41 minutos.
Aire en movimiento.
La radio pública.
La radio pública.
Radio Nacional.
A todo el país.
Verano.
La Copa Sudamericana en instancias decisivas y se definen con relatores. Pasión Nacional. Hoy, a partir de las 21:30, Lanús Vélez. ¡No! Con el relato de Jorge Godoy y los comentarios de Alejandro Fabri. Copa Sudamericana, gran definición. Lo escuchás en Relatores, Pasión Nacional. Solo por la radio pública.
Verano Nacional. Enero 2021.
Cuando enciendo mi vino, cuando incendio mi copla, me degüellan las penas de tantos caminos, de tantos pesares. Me degüellan las penas que allá me crecieron. Pienso en el negro Tula y en mi hermano Clemente. Se quedaron solitos mirando pa'l cielo, buscando una estrella. Se quedaron solitos sin luz ni una estrella. Y pa' colmo la vida se va como van los arroyos al río, sin saber dónde van a parar, sin saber el camino, sin siquiera poder tomar ningún vino. Dura la vida, pero vamos andando, porque si le aflojamos, el toro mañero se mete a los montes, y hasta el lazo es capaz de un tirón y que se corte. Un cencerro de pena tintinea en el alba, guitarrea el recuerdo, para buscar lloviznas que mojan el alma, guitarrea el recuerdo, lloviznas del alma, y pa' colmo la vida se va, como van los arroyos al río, sin saber dónde van a parar, sin saber el camino, sin siquiera poderse tomar ningún vino.
El gran Horacio Pueblo Guaraní, autor e intérprete en esta secuencia musical del Diario Nacional, de Cencerrito del Recuerdo.
Diario Nacional.
Diario Nacional.
El resumen informativo de la radio pública.
Thank you.
exactamente las 3:46, 21 grados, 3 décimos la temperatura en Córdoba, mayormente nublado el cielo, humedad 76%, máxima 27 grados. Para Buenos Aires, 19 grados 8, lo decíamos, y también se espera una máxima de 27 grados. Compañeros que se comunican a través del 351-717-0505, en este caso la compañera Lilian de Córdoba me dice: hola Claudio, escuchando Axel Kicillof, que acompaña a Alberto en su gestión, a pesar de que Alberto dijo ser socialdemócrata y que a pesar de eso Néstor Kirchner lo nombró jefe de gabinete, te pregunto, Guillermo Moreno, que es peronista y acompañó a Cristina y votó a Alberto, y él dijo que lo votó, ¿no debería seguir apoyando la gestión de Alberto en lugar de decir que no le gusta porque está aplicando políticas radicales? Me gustaría escuchar tu opinión. Hoy lo vi en C5N, dice Lilian de Córdoba, y dijo que Dualde aplicó buenas políticas económicas en 2002. Para mí esa gestión fue un desastre. Muy bueno el programa, Lilian de Córdoba. Esto es lo que me pregunta Lilian. Bueno, a ver, vamos a poner en contexto. En algún momento en un reportaje al diario Perfil, Alberto dijo ser socialdemócrata, pero también dejó en claro que era peronista. Lo dejó en claro varias veces. No hace muchos días atrás, en el marco de la inauguración de obras públicas para 16 provincias, Alberto dijo 3 veces que somos peronistas, que el gobierno es peronista y él es peronista. Es decir, no tengo que estar aclarando si Alberto es peronista. Alberto forma parte del peronismo desde toda su vida. Desde que yo lo conozco, es peronista Alberto. Que haya dicho en una entrevista al diario Perfil que tiene un perfil, de pronto, algún sesgo socialdemócrata, pudo haberlo dicho, de hecho lo dijo. Pero varias veces dijo Alberto que es peronista. Yo no tengo dudas de eso. Alberto dijo claramente, este es un gobierno peronista, los peronistas hacemos esto y esto y esto, yo soy peronista. Lo dijo varias veces Alberto, que era peronista. No tengo que estar aclarando eso. Bueno, yo creo que Guillermo Moreno ha sido un gran funcionario de Néstor y Cristina, tengo que decirlo, un gran secretario de Comercio Interior, lo tengo que decir, pero que últimamente, bueno, ha sido muy crítico a la gestión de Alberto. Naturalmente no estoy de acuerdo, no estoy para nada de acuerdo con la posición de Guillermo Moreno. Yo creo que hay momentos que él descarrila, pero no voy a dejar de reconocerle que es un compañero. Un compañero equivocado, en todo caso, es Guillermo Moreno. Yo creo que el expresidente provisional a cargo de la presidencia, Eduardo Duhalde, cuando agarró el país, se lo agarró en un estado calamitoso. Esto hay que decirlo. Cuando él asumió el 1 de enero de 2002, agarró un país económicamente y socialmente, políticamente quebrado. ¿Sí? El desastre que le dejó De la Rúa y los últimos años del menemismo. Y en todo caso, la tarea de Duhalde fue reordenar un poco las cuentas. Pero es cierto lo que hoy decía David Cufré, había tenido una caída muy estrepitosa la economía en ese año 2002. Habla de una caída del 10% David Cufré, si no me equivoco. Es decir, lo que decía David Cufré daba un dato muy certero, David Cufré, que se lo discutió Moreno, porque habló de la década ganada. Es cierto, la década ganada, para mí la década ganada comienza en 2003 en realidad, con la asunción de Néstor Kirchner. Ahí comienza la década ganada. Y Néstor también agarró un país que estaba absolutamente inmerso en el... Como decía Néstor, estamos saliendo del infierno, decía Néstor, los primeros días de su gobierno, ¿no? Es decir, Duhalde trató de encarrilarlo al país en medio del caos. Duhalde especificó el dólar, recordemos eso, y con esa especificación del dólar, Duhalde salvó la deuda del Grupo Clarín. Quiero decir eso, Duhalde le salvó la deuda al Grupo Clarín. Pero hay que reconocerle a Duhalde que agarró el país en un momento muy caótico, que nadie quería agarrarlo. Estoy hablando del 1 de enero del año 2002, que lo nombra la Asamblea Legislativa, lo nombra presidente, ¿sí? Agarra un país en estado caótico, Duhalde. Trató de ordenarlo. Después tuvo que irse antes por, particularmente, los asesinatos de dos dirigentes sociales, como Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, le costó la presidencia a Duhalde y tuvo que adelantar su salida del poder. Por eso convocó las elecciones para el mes de abril del 2003, en la que eligió un candidato, Duhalde, que fue Néstor Kirchner, y Néstor consiguió en la primera vuelta salir segundo detrás de Menem, con el 22%. Menem había obtenido el 25%, Néstor el 22%, y detrás, muy cerquita, López Murphy con el 20%, ¿recuerdan? después Rodríguez A, Elisa Carrió, una elección muy atomizada, donde había tres candidatos peronistas, dos candidatos que provenían de la Unión Cívica Radical, Ricardo López Murphy, conocido neoliberal, y Elisa Carrió, que en ese momento te vendía la idea de que ella era progresista de centroizquierda. Después se dio vuelta como una tortilla Elisa Carrió, ¿no? Hay que decirlo esto también. Es decir, Duhalde agarró un país caótico. Trató de ordenarlo, pero es cierto, la caída de la economía fue muy pronunciada en ese 2002. Para mí la década ganada comienza en el 2003. Comienza con la asunción de Néstor Kirchner, que le tocó la difícil tarea de ordenar las cuentas. Y vaya si las ordenó. Vaya si las ordenó. Hacia el 2006 pagó toda la deuda al Fondo Monetario Internacional. Vaya si la ordenó Néstor. Gran gobierno, excelente gobierno de Néstor Kirchner. Y en ese excelente gobierno de Néstor Kirchner estaba como jefe de gabinete Alberto Fernández. ¿Quién puede dudar de Alberto Fernández que no es peronista? Es re peronista Alberto Fernández. ¿Está claro? Es re peronista Alberto Fernández. Sí, es cierto, en un diálogo que tuvo con Fontevecchia en Perfil llegó a decir que tenía un sesgo socialdemócrata, pero mil veces aclaró ya el presidente que es peronista. Tenemos que estar aclarando eso. Es re peronista Alberto. Así que no tengo dudas de eso. Toda su historia estuvo ligada al peronismo. Y creo que el compañero Moreno se equivoca. Eso es lo que yo creo. Yo no estoy discutiendo no estoy faltándole el respeto a la inteligencia de Guillermo Moreno. Creo que está equivocado. Creo que Guillermo Moreno se equivoca. Se equivoca de decir lo que dice. Se equivoca. No estoy para nada de acuerdo con lo que dijo Guillermo Moreno. Pero es un compañero equivocado. Un compañero equivocado. Bueno, bien, 21 grados 3 décimos la temperatura en la ciudad de Córdoba, 21.3 en la capital federal. Tenemos 19 grados 8, vamos a continuar con nuestra rutina informativa. Después les voy a hablar de los precios cuidados, porque es interesante también la noticia, es una muy buena noticia, la de los precios cuidados. Paula Español, justamente la secretaria de Comercio Interior, anunció la renovación del programa con el doble de productos que hace un año. El Gobierno Nacional, buena noticia esta, anunció el lanzamiento de la nueva etapa del programa Precios Cuidados, con 660 productos, el doble que hace un año. Se incorporaron primeras marcas que sirven de referencia para cuidar el bolsillo de los consumidores. La suba promedio es del 5,6% y quedan congelados por 3 meses. ¿Sí? Así que después vamos a abundar en ese tema en un ratito. Y nos vamos ahora con el testimonio de Gustavo Masmud, de Docentes Autoconvocados. Él sostiene que no cree, debido a la pandemia, que se regrese a clase. Maestros de Tucumán están planificando lo que será este ciclo electivo 2021 y desde el sur de la provincia advierten que, por la situación, probablemente no haya clases presenciales nuevamente. No creo que regresemos. Vamos a escuchar su testimonio a través de LRA15, Nacional Tucumán, Mercedes Sosa.
No creo que volvamos. Es más, creo que vamos a seguir con la educación virtual o remota, pero en ese tema también, en el tema de la virtualidad, tampoco se está haciendo nada. No vemos que se están instalando antenas, no vemos que se están garantizando la conectividad. El año pasado, noviembre, diciembre, se dijo de que Nacom había firmado un convenio con el gobierno de la provincia para dar conectividad a las distintas localidades que hoy carecen de la misma, y que tanto la policía, las escuelas y todo demás iban a tener garantizada la misma. Pero, sin embargo, tampoco se está haciendo nada. Entonces, creo que vamos a volver en la misma situación que hemos comenzado en marzo del 2020. Y yo creo que la educación, si no se garantiza todo lo que necesita para una educación virtual, creo que toca fondo de educación.
La palabra de Gustavo Masmud en diálogo con Nacional Tucumán. Vamos ahora a la provincia de Salta, de Tucumán nos trasladamos a Salta, donde el senador provincial Sergio Saldaño señaló que en Cafayate se están incumpliendo los protocolos sanitarios. Estamos realmente complicados en muchas provincias. Así como hoy Alba nos informaba que la policía pudo disuadir a los jóvenes ahí en la zona de Santa Rosa, Calamuchita, acá el diputado provincial Saldaño dice que en Cafayate se están incumpliendo los protocolos, porque se refirió concretamente al aumento de casos de COVID-19 denunciados en Cafayate, uno de los sitios turísticos más concurridos en Salta. Cafayate, donde se hacen los buenos vinos, ¿sí? Hay muy buenos vinos en Cafayate, quiero decir. pero están pasando un difícil momento. Difícil momento porque la gente no está asumiendo con responsabilidad, y esto me canso de decirlo, no están asumiendo con responsabilidad esta lucha contra el coronavirus. Afirmó además que se levantaron los controles y la gente anda sin barbijo. Es terrible eso. Lo que está denunciando el senador provincial es terrible. Vamos a escucharlo en diálogo con LRA4 Nacional Salta.
Sí, así es, exactamente. La verdad que, bueno, Cafayate se ha visto reflejado en este tiempo, que es uno de los destinos favoritos de nuestra Argentina, de nuestra Salta. Así que, bueno, orgullosos por ello. A margen que estamos dentro de una zona roja por las situaciones de contagio que estamos teniendo en Cafayate, y a pesar de todo esto, hemos seguido recibiendo el turismo bastante amplio en Cafayate, ¿no? El fin de semana prácticamente el 90% de lo que es la hotelería, la gastronomía, ocupado. Uno andaba en Cafayate, el pleno centro parecía un día de serenata, ¿no? Así que, bueno, por una parte contento por ello, y por otra parte viendo la preocupación, digamos, en alza que van los contagios en Cafayate, no solamente en Cafayate, sino ya se está complicando la situación en San Carlos, en Angastaco, y eso, bueno, preocupó al ministro, y en el día de la fecha nos iba a estar visitando, pero por cuestiones de situaciones climáticas no pudo partir de Salta a Cafayate, así que, bueno, ya se suspendió la visita del ministro de Salud a nuestro departamento, ¿no? Pero bueno, estamos atentos a esta situación, pero a la vez también contentos porque está el Centro Modular Sanitario en construcción. Eso nos da un poco de aliciente al saber que sea lo que sea, pase lo que pase en Cafayate, vamos a tener el sustento de cómo hacer frente a cualquier rebrote o cualquier situación en particular que tengamos en el pueblo, ¿no?
Bueno, la palabra de Sergio Saldaño, preocupado por la situación en Cafayate, Salta. Vamos a Santa Fe. Habló el médico del Hospital Cuyen, Aníbal Gastaldi, dando cuenta que hay pacientes que han recibido el suero equino y que mejoraron con este anticuerpo y que no hubo ningún efecto indeseable. Interesante esto que dice el médico del Hospital Cuyen, Gastaldi, en diálogo con LRA 14 Nacional Santa Fe.
Se obtiene de la especie animal del caballo, del suero equino, nos aporta inmunidad pasiva. Sería esto un antídoto. Tenemos experiencia en los hospitales de administrar antídotos como suero antiofídico, antitetánico, para los accidentes de arañas o alacranes. De la misma forma actuaría bloqueando al virus del SARS-CoV-2, produciendo de esta forma, con este bloqueo inmunológico, evitando que ingrese a las células del organismo causando el daño, que es el COVID-19.
Muy buena noticia, la que proporcionó Aníbal Gastaldi, médico del Cuyen, del Hospital Cuyen de la capital santafesina. El uso del suero implica un ahorro al sistema de salud porque libera camas más rápido. Interesante lo que acaba de decir Gastaldi en diálogo con LRA 14 Nacional Santa Fe. Ya cumplimentando la primera hora de nuestro diario nacional, segundos, ya a las 4 de la madrugada, llega nuestra querida Sandra Prado.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Alberto Fernández promulgará mañana la ley de interrupción voluntaria del embarazo. El presidente encabezará un acto que tendrá lugar a las 18 en el Museo del Bicentenario. Fernández también promulgará la denominada Ley de los 1000 días, que busca acompañar con ayuda estatal a las madres sin recursos y a sus hijos hasta los 3 años de edad. Allanaron el consultorio del médico que recomendó el tratamiento con dióxido de cloro. Por orden del juez Sebastián Casanelo, se secuestraron recetas e historias clínicas en el marco de la investigación por la muerte del paciente Jorge García Rúa, de 92 años, quien padecía coronavirus. Además del médico que indicó el tratamiento, el doctor Dante Converti. También fue denunciado el juez Javier Pico Terrero, que fue quien autorizó el uso del dióxido de cloro a pesar de estar prohibido por la ANMAT.
Datos del tiempo.
En la ciudad de Rosario, cielo algo nublado, temperatura 18 grados 9 décimas, humedad 90%. En la ciudad de Buenos Aires, cielo mayormente nublado, 19 grados 8 décimas la temperatura, la humedad 55%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Nuevos aires en la radio en todo el país.
Lo que vos necesitas son nuevos aires.
Tucumán, Río Grande, General Francisco Ramírez, Concepción del Uruguay, Tartagal, Esquel, La Rioja.
Por eso te quiero.
Nacional.
Junto a vos espero.
La radio pública.
Nuevos aires nuevos.
Volvamos a escucharnos.
Sus alas, la ambición de mi suburbio. Con este tango nació el tango, y como un grito salió del sórdido barrial buscando el cielo. Conjuro extraño de un amor hecho cadencia, que abrió caminos sin más ley que su esperanza. Mezcla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia, llorando en la inocencia de un ritmo juguetón. Por tu milagro de notas agoreras, nacieron sin pensarlo las paicas y las guerreras, luna en los charcos, canchengue en las caderas, y una ansia fiera en la manera de querer al devocar. Tango querido, siento que tiemblan las baldosas de un bailongo y oigo el rezongo de mi pasado. Porque no tengo más a mi madre, siento que llega en punta de pie para besarme. Cuando tu canto nace al son de un bandoneón. Carancan Pumpa se hizo al mar con tu bandera, y en un perno mezcló París con Puente Alsina. Triste compadre del gavión y de la vida, y hasta comadre del bacán y la pebeta. Por vos, Yuseta, Gana, Reo y Miseadura, se hicieron voces al unir con tu destino. Misa de faldas, eros en tajo y cuchillo, que ardió en los conventillos y ardió en mi corazón. Misa de faldas, eros en tajo y cuchillo, que ardió en los conventillos y ardió en mi corazón.
Para dormir, para dormir, para dormir.
Ah, me encanta ese componente escateado del negro Rubén Juárez, ¿no? Es un componente jazzístico dentro del tango. El escate es propio del jazz, ¿no? Cuando vos utilizás la voz para que sirva de instrumento. Y eso es lo que hace brillantemente el negro Rubén Juárez haciendo este tema de Don Ángel Villoldo, Enrique Santos Discépoli, Juan Carlos Marambio Catán, El Choclo. El Choclo, un clásico. Alguna vez Gustavo Varela, que es un estudioso de las letras del tango, consideró al Choclo como un tango fálico. Un día les voy a contar la historia, ¿por qué? Porque Villoldo recorría las casas de alternadoras, ¿sí?, como se le llamaban en esa época las prostitutas de fines del siglo XIX. Don Ángel era de recorrer los prostíbulos, casas de alternadoras, ahí por la zona del barrio del Once, ahí por la calle Lavalle y Junín. Después también estaba el Bajo, que era lo que hoy es Paseo Colón y Leandro Alem. Había también casas de alternadoras o prostíbulos, y Don Ángel era un tipo que recorría esos lados. Y en base a esos recorridos, a esas visitas, creó este tango llamado El Choclo. Por eso se lo llama un tango fálico, ¿sí? Un día podemos avanzar, un día lo podemos llamar a Gustavo para que nos explique, porque hizo un estudio sobre varias letras de tango, y hizo específicamente una sobre El Choclo. Muy bien interpretado por Rubén Juárez, el tema de Don Ángel Villoldo, Enrique Santos Discépolo y Juan Carlos Marambio Catán.
Diario Nacional.
Diario Nacional.
El resumen informativo de la radio pública.
Compañeros que se siguen comunicando al 351-751-717-0505, 351-717-0505. Bueno, nuevamente Tito de San José de la Dormida. Usted, Claudio, me dice, puede sentirse feliz como nos sentimos nosotros, todos los amigos que tenemos la buena intención de hacernos el bien unos a otros. Muchas gracias, felicidades, hasta luego, buenos días. Soy Tito del Norte Cordobés, de San José de la Dormida. Para mí el peronismo es Juan, Eva, Néstor y Cris, Banco Alberto, y vienen una buena camada de peronistas. Los que se dicen peronistas lo hacen. Lo hacen para estar parados en un lugar con votos. La patria es el otro. Ni Dualde, ni Menem, y más no son peronistas para Vicia, el santafesino que vive en Misiones. Vicia, un abrazo, gracias por tu mensaje, por tu comentario. Gracias, Claudio. Yo comparto tu opinión que Alberto es re peronista, por eso te decía que Moreno debería apoyar, y estoy de acuerdo con David Cufré que la recuperación de la economía comenzó en 2003. Me sorprende lo de Moreno. Estoy muy conforme con las medidas peronistas de este gobierno. Feliz que otra vez salga otro avión en busca de nuevas dosis de las vacunas Sputnik. Lilian de Córdoba. Lilian, muchas gracias. Gracias por tu compañía permanente. Buenas noches, Diario Nacional, Claudio y equipo. Hace un buen tiempo que las vacas sagradas de lo mediático han quedado expuestas. Aún así, tengamos cuidado con creer en algunas estampitas, porque detrás de ellas se esconden oscuros santurrones camaleónicos. Ojo con rezarle a Santa María concretamente. Abrazos de Maxi desde Paraná. Gracias, Maxi, querido. Acá, hola, buen día, Claudio, querido. Vamos saliendo de Piedra del Águila. Saludos a Sandra Prado, mirá. Le mando un saludo a Sandra Prado. 7 grados por acá. Ponete contenta, Sandrita. Te manda saludos Alejandro el Camionero. 7 grados por acá en Piedra del Águila. Todo despejado. Sigo en sintonía con Radio Nacional. Recordando que mañana va a partir el avión de Aerolíneas Argentinas, como bien me apuntaba también Lilian de Córdoba, en la búsqueda de las 300.000 dosis de vacunas Sputnik, ¿no? Saldrá mañana por la noche, 14 de enero, y está previsto su regreso el día sábado 16, ¿eh? El día sábado 16, si no me equivoco. La información concretamente consigna que, bueno, El viaje tendrá más o menos unas 40 horas, lo veníamos diciendo. Llegarán desde Rusia el sábado las 300.000 dosis del segundo componente de la Sputnik. Estará la tripulación integrada por 20 personas para poder desarrollar la operación sin paradas técnicas. Este jueves a las 21 parte el segundo vuelo de Aerolíneas Argentinas rumbo a Moscú para traer al país otras 300.000 dosis de la vacuna Sputnik V, un trabajo coordinado entre diferentes áreas de gobierno para cumplir con esta tarea logística fundamental en la pelea contra la COVID, anunciaba el titular de la empresa de aviación de bandera, Pablo Ceriani. En su cuenta de Twitter, Ceriani precisó que el vuelo está previsto que arribe al país el sábado al mediodía y tendrá una duración de 40 horas aproximadamente. Informó asimismo que estará integrado por un total de 20 personas para poder desarrollar la operación, la logística, sin paradas técnicas. Comenzamos 2020 con vuelos de repatriación, recordamos eso cuando comenzó la pandemia. Continuamos con los traslados de material sanitario desde China y en el comienzo del 2021 nos toca ir a buscar vacunas. Nunca hubiéramos deseado realizar estas tareas y esperamos que sean las últimas en el marco de esta pandemia, finalizó el titular de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani. Siguiendo con la información, ahora vamos con el testimonio del gastronómico Alejandro Pastore, presidente del Paseo Pellegrini, quien indicó que durante los meses de noviembre y diciembre fueron positivos con un 50% de actividad en relación al año pasado. Además, dijo que sirvió para reponerse de la pérdida de trabajadores registrados que el sector tuvo entre marzo y septiembre de 2020. Además, señaló que se cumplió el primer día de restricciones nocturnas. El diálogo que mantuvo Pastore, reitero, el gastronómico presidente del Paseo Pellegrini, con LRA5 Nacional Rosario.
Bueno, obviamente que es un cambio mínimo. Va a depender de cuán cerca vivas de un bar, Iván, como para saber a qué hora te tenés que volver, ¿no?
Claro.
No es lo mismo si tenés que volver en transporte público que si lo tenés que hacer caminando porque estás cerca. A nosotros, bueno, la primera impresión que había causado la noticia el jueves, a partir de lo que decía Nación y de una restricción mucho más severa a lo que terminó siendo, obviamente que lo tomamos como algo positivo. Restringir algo, obviamente, porque el margen lo tiene que manejar el cliente para poder retornar a su domicilio, pero es mucho mejor comparativamente con lo que hubiera sido la restricción a partir de las 23, ¿no? En un momento donde, como bien sabemos y lo hemos charlado en distintas oportunidades, el sector ha quedado muy golpeado después del 2020, con mucho pasivo, muchos planes de pago que hay que empezar a cubrir ahora. Y bueno, eso, la verdad que impedir el trabajo en el segmento noche, teniendo en cuenta que anochece el 20:30 y pensar eventualmente en un cierre temprano, iba a implicar prácticamente que no hubiera consumo nocturno, ¿no? Bueno, la norma quedó un poquito más flexible, como bien decían ustedes, con una mínima restricción, y a partir de ahora veremos, ¿no? Creo que todo depende un poco de la actitud colectiva, individual, en definitiva, de cada uno de nosotros, porque sabemos que el impacto del mayor número de casos tienen que ver principalmente con reuniones sin protocolos, sin cuidados, fiestas clandestinas y demás aspectos que obviamente han impactado muy negativamente en la cantidad de casos. Bueno, yo te diría que hubo un noviembre y un diciembre positivos dentro del marco actual, con un trabajo cerca de un 50% en relación al año pasado. Uh-huh. Eso permitió darle otra previsibilidad a la cuestión. Sabíamos que el sector había perdido más de la mitad de los trabajadores registrados de marzo a septiembre. El cronograma era muy difícil para septiembre. Y bueno, la época estival mejoró un poco ese aspecto. Por eso nos llenó de alerta la posibilidad de una restricción a partir de enero. Y bueno, por suerte, en líneas generales quedó una norma bastante más cercana a lo que venía siendo.
Bien, la palabra de Alejandro Pastore, presidente del Paseo Pellegrini, dando cuenta del primer día de restricciones nocturnas y también indicando que los meses de noviembre y diciembre fueron positivos con un 50% de actividad en relación al año pasado en el tema gastronómico, ¿sí? Bueno, ahí tenemos información que nos proporciona los compañeros, compañeras de Nacional Puerto Iguazú, donde el licenciado en enfermería Carlos Jurasek comentó que se brinda musicoterapia a pacientes internados. Sí, Jurasek trabaja en el Hospital Samic del Dorado, en la provincia de Misiones, y ayuda a las y los pacientes a pasar de la mejor manera la internación para enfrentar el tratamiento, calculo que de coronavirus. El video de Carlos, hay un video de Carlos que se conoció tocando el saxofón en los pasillos del nosocomio y se ha viralizado por todo Misiones acompañando a pacientes internados. Una buena acción de este licenciado en enfermería, Carlos Jurasek. ¿Sí? Bueno, acá me llegó un mensaje, a ver si lo ponemos en orden, de un compañero a través del 351-717-0505, me dice: querido Claudio, otro peronista de Fuste fue el doctor Raúl Matera también, excelente cirujano Raúl Matera, te mando los mejores anhelos de salud y prosperidad, Max de Urca. Gracias por recordarme esto, Max, y voy a comentar una pequeña anécdota personal con Raúl Matera, ¿sí? Allá por el año 86, mi vieja tuvo lo que se llamaba antes un derrame cerebral, ¿sí? Un ACV. Lo que hoy es un accidente cerebrovascular, antes llamábamos derrame cerebral. Ese derrame cerebral le provocó a los 48 años, estoy hablando año 86, 7 aneurismas. Lo cual fue internada inmediatamente, pudo ella, porque fue un día sábado, ella salía a bailar con una amiga, ella conscientemente fue a buscar a la amiga porque se sentía mal, la amiga la llevó al Güemes y quedó internada en el Güemes, yo llegué como a la madrugada y me entero por la nota de esta amiga de mamá que mi vieja estaba internada. Me fui ahí, naturalmente, huyendo al Güemes, llegaba yo de salir, de mis salidas diarias, de mis salidas sabatinas de pibe, ¿no? Me encontré con esa triste noticia que mi vieja estaba internada. Fue muy largo ese transitar, 3 meses de internación en el Güemes, se le operó del cerebro, salió de manera excelente después de una operación de 10 horas, pero muere por un virus hospitalario mi vieja, a los pocos días. Muere justamente un 3 de julio del 86. En los meses que estuvo internada, la atendía, me acuerdo, un especialista en la materia, un neurólogo, llamado Ulises Cousido, un gran facultativo, un gran especialista, que había dado un diagnóstico, que naturalmente yo le creí en ese diagnóstico al médico, al doctor Cousido, pero en algún momento, enterado de lo de mi vieja, un gran colega, un histórico colega de la radio, Enrique Alejandro Mancini, hablo de un histórico colega a la altura de Antonio Carrizo, quiero decir, de Juan Carlos Mareco, me ofreció al doctor Matera para ver si podía ir a ver a mi mamá. Es decir, Mancini me dijo: ¿querés que vaya Matera a verla a tu mamá, a ver si coincide en el diagnóstico con el doctor Cousido? Yo le dije a Enrique: con mucho gusto, si el doctor Matera puede venir, sería realmente gratificante, ¿no? Que un tipo de la talla de Matera, cirujano, venga a ver a mi vieja. Y Matera vino. Matera vino a ver a mi vieja, trató de hablar con mi mamá hablaba muy atravesado, pero la trató con una dulzura conmovedora. Y después Matera fue a hablar con el doctor Cousido, fue a hablar con la directiva del Güemes, para analizar el diagnóstico de mi vieja. Y no nos cobró un peso. Matera vino como buen compañero, con ese gran corazón solidario, a ver a mi vieja, a evaluarla sin cobrar un peso. Por eso tengo el mayor de los recuerdos de Matera, querido Maxi, y la verdad me emociona que lo hayas nombrado Raúl Matera. Tengo el mejor de los recuerdos a ese gran neurocirujano que es el doctor Raúl Matera. Todo mi recuerdo y inolvidable ese momento cuando el doctor vino a visitarme y a decirme: Claudio, vengo a ver a tu mamá. Y me quedé impactado, ¿no? La figura de Matera era muy fuerte, era un tipo muy importante Matera, ¿eh? Te puedo asegurar que era muy importante. Bueno, era una anécdota que quería contar, vino a cuento porque vos me lo recordaste, Maxi, que era un peronista de Fuste. Claro que era un peronista, ¿y qué peronista? Raúl Matera, por favor, un señor. Bien, 4:20 de la madrugada. ¿Cómo se obtiene el suero equino? Muchos se preguntan. Y dos personas, Zamorano y más, hablaron sobre la aprobación por parte del ANMAT del suero equino. Esto tiene que ver con esta terapia que fue descubierta por laboratorios argentinos y que ha verificado a través de la aplicación de este suero una baja de la mortalidad en un 45%. Ambos especialistas, Zamorano y Massa, explicaron cómo se obtiene el suero y el modo de funcionamiento para los casos diagnosticados de COVID-19. El diálogo con el LRA54, Nacional Ingeniero Jacobacci.
En realidad lo que hacen es tomar una partícula del virus e inocularla en el caballo. El caballo es una especie que no tiene afinidad para, no presenta COVID, no tiene problemas con este coronavirus. Entonces, en el animal no produce ningún tipo de daño. Pero sí lo que hace el cuerpo del caballo es generar un anticuerpo para esta proteína que se le inocula. Produce anticuerpos.
Sí.
En realidad, todo el sistema inmunitario de todos, ante la entrada de un agente extraño,
claro,
nosotros le llamamos antígeno, reacciona. Las amígdalas, todo lo que es el sistema inmunitario reacciona y produce un anticuerpo. Entonces el caballo lo que hace a la inoculación de esta partícula, porque ni siquiera es el virus entero, sino que es una pequeña porción, una proteína se le llama, una proteína del virus genera cantidad muy importante de anticuerpos. Y eso se vuelve a hacer ahí sí se hace una extracción del animal.
De sangre.
De sangre, de sí. Suero equino, y es eso lo que se utiliza como tratamiento. No, porque en realidad lo que se utiliza es solo el suero.
Ah.
Bien, la sangre en realidad tiene varias partes. Nosotros, por ejemplo, cuando tomamos una muestra de sangre, la centrifugamos y separamos la parte líquida de la parte sólida. Entonces, lo único que se inocula o que se trabaja para la inoculación en un humano es la parte del suero, del líquido. Es donde están los anticuerpos. Los resultados, la verdad, que fueron buenísimos, porque ha bajado la mortalidad.
Mira.
O se ha verificado una baja de la mortalidad en un 45%. Y la verdad que el tratamiento es muy bueno.
Ahí hablaba la facultativa en diálogo con LRA54, Nacional Ingeniero Jacobacci. Vamos ahora a la provincia de Buenos Aires. Habló la ministra provincial de Gobierno, la querida compañera Teresa García, describiendo la situación epidemiológica de la provincia y la calificó como complicada al subrayar que hay un crecimiento sostenido de los casos de coronavirus. Señaló que los casos están creciendo no solo en municipios turísticos. El diálogo que mantuvo Teresa con Nacional Buenos Aires y esto dijo.
Bueno, en principio, contextualizar, los casos están creciendo en toda la provincia, no solamente en los distritos, en los municipios turísticos, estamos teniendo un crecimiento en el AMBA y en el interior también. A diferencia de la primera ola, que primero se contagió Ciudad de Buenos Aires, después se irradió al conurbano y luego al interior, en esta oportunidad estamos con un crecimiento compasado en la totalidad de la provincia. Todos hemos visto en televisión, todos hemos leído las noticias que ha habido excesos durante toda la semana, exceso de reuniones, fiestas en la plaza, no solamente en los municipios turísticos, por eso insisto,
está claro,
sino
está
hemos visto
claro.
Fiestas en la plaza.
Así es.
Las medidas que ha tomado el gobierno esta semana han sido primero la limitación de reuniones sociales, poniendo el tope en 10 personas. Segundo, el horario de cierre comercial de 1 a 6 de la mañana. Y finalmente, el decreto que firmó el gobernador que habilita a los intendentes a endurecer las multas a aquellos que hagan fiestas o reuniones clandestinas como las que nos tienen acostumbrados a ver estos días. Seguramente esto merece ajustes permanentes, porque si el número de casos no decrece, no baja, lo que estamos poniendo nuevamente es en riesgo la situación sanitaria que cuidamos 11 meses. Así que se evaluarán las medidas a tomar en conjunto con los intendentes. El gobernador Kicillof tiene la misma metodología todas las semanas: reunión con el Gabinete de Salud, reunión con los científicos y aquellos que siguen epidemiológicamente el tema, y reunión con los intendentes para la toma de decisión. La verdad que estamos en una situación complicada. En las últimas 4 semanas los casos aumentaron lo mismo que aumentaron los 4 meses antes del pico en septiembre. O sea que estamos en un crecimiento sostenido. Estamos testeando también con la salud privada cómo va el aumento de camas y de testeos en los establecimientos de salud privada, y también está creciendo muchísimo. Así que bueno, esto merece una evaluación. Estamos en las puertas de la vacuna, ya se comenzó a vacunar, tenemos más de 45.000 vacunados del área de salud, de las áreas críticas, de las UTI. Esta semana se termina de vacunar, entre esta semana y la que viene, al resto, esta semana, fin de semana, llega la segunda dosis de la vacuna y estamos a la espera del envío de la vacuna en cantidad para terminar con el personal de educación y comenzar ya con las personas mayores de 60 y menores de 60 con enfermedades previas.
La palabra de la ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, dando cuenta que los casos están creciendo no solo en los municipios turísticos. Vamos ahora al Hospital Muñiz. Advierten por la falta de personal en el sector de la salud. El subdirector del Hospital de Infecciones, Francisco Javier Muñiz, habló con la radio pública y se mostró preocupado por la falta de personal en el sector de la salud para hacer frente a la segunda ola de contagios de coronavirus en el área metropolitana de Buenos Aires. Este es el diálogo que mantuvo con Cristian Varela de la radio pública.
Es un problema, que no son los lugares. Nosotros los lugares los tenemos, lo que no estamos teniendo es el personal suficiente, porque hubo mucho personal, hubo un gran desgaste durante todo el año, y hubo personal que se fue, que pasó a otros lugares, y como que ya estábamos en un periodo de desarme de las cosas que se habían instrumentado. Y este nuevo volver a arrancar lo estamos haciendo, por ahora hemos podido, digamos, estar a la altura de las situaciones, pero realmente yo estoy bastante asustado. Si esto se agrava mucho, va a ser muy difícil poder hacer frente a esta contingencia.
Mostrando preocupación, el subdirector del Hospital de Infecciones, Francisco Javier Muñiz, asegurando que el problema hoy no pasa por las camas, sino o el espacio para contener a los pacientes, sino por la falta de personal médico. Hay muchos médicos fatigados con esta pandemia, ¿sí? Entonces a veces se teme por este estado de fatiga que vive el personal médico o la falta de personal médico. Hay preocupación por la falta de personal médico. Y esto es lo que manifestaba el subdirector, ¿no? Habló también el infectólogo Carlos Cisneros desde el Hospital Muñiz, justamente están alertando por el aumento de casos. Carlos Cisneros, justamente que lo escuchábamos hace un rato, subdirector de dicho nosocomio, aseguró que el personal de riesgo ya está vacunado y continúan con los demás, ¿sí? Por otra parte, habló del rebrote, señalando que la semana pasada fue la de mayor cantidad de casos en lo que va de toda la pandemia. Vamos a escucharlo a Cisneros, también en diálogo con la radio, la otra parte de su diálogo con la radio pública.
En lo cotidiano del hospital han aumentado los casos, fundamentalmente esta última semana, no en la magnitud de lo que se ve en el aumento de casos en general, que prácticamente con respecto habíamos tenido la semana pasada, por los cálculos que uno va llevando, fue la semana de mayor cantidad de casos de toda la pandemia en la ciudad de Buenos Aires. Eso no se vio reflejado en esa magnitud en las internaciones, pero en el sistema pasamos de un periodo donde tuvimos, digamos, el nadir, o sea, la parte más baja de la pandemia, que fue alrededor del 7, 8 de diciembre, donde llegamos a tener en todo el sistema 152 camas ocupadas con casos moderados, a tener ayer cerca de 300. Prácticamente está ya todo el personal de alto riesgo vacunado y ya estamos vacunando a los centros asociados, al Hospital Durán, al Instituto de Trasplante y ahora también se incorporaba el Hospital Borda. Hasta ahora hemos dado alrededor de 600. Las dosis se van recibiendo progresivamente. Cuando uno ve que el stock está, digamos, bajo, el menos del 25%, se piden nuevas vacunas por el tema del almacenamiento.
Bien.
Y hasta ahora no hemos tenido problemas. Lo que hemos ido pidiendo nos han ido dando. Desde ya que estamos con directivas acotadas en cuanto a qué personal darle. Por ahora estamos con el de alto riesgo.
La palabra del doctor Carlos Cisneros, subdirector del Muñiz, dando cuenta también, manifestando su preocupación, alertando por el aumento de casos de coronavirus. El gobernador Insfrán, a través de la información que consigna los compañeros de LRA8 Nacional Formosa, da cuenta que subrayó el mandatario provincial que se redoblan los esfuerzos contra el coronavirus, presidió la reunión del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 y lamentó el gobernador Insfrán el fallecimiento del tercer coprovinciano por coronavirus, en el marco de un aumento sustancial de casos en distintas localidades de la provincia. A través de sus redes sociales, el mandatario provincial consideró que frente a los brotes de contagio, la respuesta no puede ser convivir con el virus, sino tomar las decisiones necesarias, oportunas y razonables para frenarlo, protegiendo la salud y la vida de la población. ...4:31 de la madrugada, ya hora y media de programa, ¿eh? Qué rápido que pasa, ¿eh? Estamos en vivo desde Córdoba y desde Buenos Aires, secuencia musical ahora con la agrupación mexicana rockera Maná, haciendo de Fer y Alex, No ha parado de llover.
Oh,
Avanza el verano.
Avanza el verano. Disfrútalo con Nacional.
4 de la madrugada, 38 minutos.
Verano.
En todo el país.
Más calor.
Más volumen.
Radio Pública.
Más Radio Pública.
Nacional.
RAC. Ranking Argentino de Canciones.
Mi nombre es Carlos Loza.
Compilado de temas musicales de las 50 radios nacionales.
Soy nacido en La Maruja, provincia de La Pampa. Músico, investigador, docente. Presento esta obra que se llama La Sed, que forma parte de un CD llamado Guanaco Sideral, en el cual intervienen en letras o poesía Edgar Morisoli, Pedro Patzer y algunas letras mías, y yo en la composición de todas las músicas. La Sed habla un poco del agua, por supuesto, como faltante en mi provincia, pero también habla de otras cosas que nos faltan, de un montón de cosas que están faltando y que también nos dan una sed. La sed es búsqueda de algo para saciarlo, así que espero que la disfruten.
Mi cielo no llora más, tengo sed. El viento llega y se va, tengo sed. Mi tierra tuvo una flor, el canto tiene un dolor. Mi cielo no llora más, tengo sed. Sus manos ya no están más, ya lo sé. Su sueño vino hasta mí del ayer. Su voz agua fresca fue, tejiendo la puedo ver. Sus manos ya no están más.
Ranking Argentino de Canciones. Trovadoras y trovadores de cada región del país.
El Diario de Nacional.
Claudio, te habla Hugo Asaf, de Tapi Viejo. La verdad es que hoy tuve un ataque de vómito, pero un vómito asqueroso que me ha producido cuando yo he escuchado hablar a Negri. ¿De dónde salió este ser impresentable, este enemigo de la patria, esta basura de la esencia de lo que significó en la lucha del Partido Radical? ¿Qué diría Hipólito Yrigoyen?
Sí, para el diario de Sonia y Orellano, a los genes de Bulones. Creo que después de la pandemia mundial de coronavirus, quedará algo bien en claro, que la ciencia no tiene frontera. Dejémonos de ser estupidez. Hay que buscar la vacuna en Rusia, en China, donde estén, para servir a...
Claudio, te saluda Diego de Brance, camionero. Como sos palabra autorizada para mí en cada tema que tocas, me voy a animar a contarte algo. En plena pandemia falleció mi suegro. Una persona que gracias a Dios yo le pude dar una mano en todo, hasta en lo económico, fue una bendición para mí. El día que falleció me pararon dos veces pidiendo la documentación, no los permisos para el COVID. Y las dos veces me dijeron...
Buen día, Orellana. Carlos de Núñez.
Bueno, como sabrás, también los oyentes en aquellos tiempos de Duhalde también hemos vivido y conocemos los hechos, ¿no? Y yo tengo mi punto de vista con respecto a Duhalde. Duhalde estuvo en el gobierno exclusivamente para salvar a Clarín. No hizo otra cosa que salvar a Clarín. Y era obvio que había tomado un incendio al gobierno. Eso está cantado. Pero estuvo exclusivamente...
Claudio, vos sabés que soy peronista, y en serio peronista, pero hasta la médula. No sé si Guillermo Moreno está tan equivocado. Yo te digo lo que pasa en mi pueblo donde yo trabajo, como integrante del Partido Justicialista. El Partido Justicialista, el peronismo puro, ya se abrió en este momento de los que quedaron representando en frente de todos. Ya están separados. Así que no sé hasta dónde está tan equivocado. Gracias por escuchar. Sí, Claudio, te vuelvo a llamar porque en el primer mensaje no te dejé mi apellido y creo que es de muy mal gusto no dar el nombre. Te hablo más aire, Coronel Dorrego. Y tengo entendido, no sé si estoy equivocado o no, me parece que este muchacho está afiliado a un partido que se llama PASO y creo que no es el Partido Justicialista. Pero bueno, vos me aclararás los tantos como son. Los peronistas somos muy francos, trabajamos con la doctrina. Pero bueno, por ahí es como decís vos,
Gracias a los compañeros que se han comunicado con el 0810-222-0870, 0810-222-0870, al querido Hugo Assad de Tafí Viejo, al compañero de Boulogne que nunca puedo escucharle bien cómo se llama, después a ver si nos aclarás cómo te llamás, aunque sea mandó un mensajito. Mandame un mensajito a la línea cordobesa, querido amigo de Boulogne, Diego de Bransen, que contaba la historia de su suegro que había fallecido de COVID, Carlos de Núñez, hablando que en rigor de verdad, Duhalde, claro, es cierto lo que dice Carlos de Núñez, con la especificación benefició al Grupo Clarín, Duhalde, ¿no? Con la especificación salvó la deuda del Grupo Clarín. Eso es una realidad de... yo coincido con Carlos ahí también. Y bueno, y habló el compañero Masay de Coronel Dorrego, que se ha sumado a la audiencia de Diario Nacional, y bueno, él está con la postura de... Él dice que no sabe si está tan equivocado Guillermo Moreno y que el presidente tiene una agrupación. Sí, la agrupación de Alberto se llama Parte, pero está claro que Alberto ha representado y representa y forma parte de la dirigencia del peronismo porteño, de eso no hay duda. No hay ninguna duda que Alberto es peronista, a eso es lo que voy. No hay ninguna duda que Alberto es peronista. Bueno, acá Masay lo que dice que no sabe si... Él sostiene que no sabe si Guillermo Moreno está tan equivocado. Bueno, es la opinión de Masay, del compañero Masay de Coronel Dorrego. Bueno, él piensa de esa manera y le dimos... Naturalmente tuvo la posibilidad de decir lo que pensaba, ¿sí? Igual agradezco al compañero Masay por su mensaje y su opinión tan respetuoso respecto al mensaje del compañero Masay, aunque no coincida en algunos matices con él, ¿no? Que ya me he expresado a este respecto. Pero está claro que Alberto es peronista, sí, tenía una agrupación que se llamaba Parte, pero toda conformada por peronistas, por militantes peronistas. Así que bueno, el peronismo, somos todos peronistas, compañero, ¿eh? Somos todos peronistas. Y lo que a mí me parece que hay que mantener la unidad. Hay que mantener la unidad del peronismo, eso es lo que yo creo. Sí, hay que mantener la unidad del peronismo, ¿sí? Para poder seguir este camino y, bueno, tenemos un Estado presente también y eso hay que valorarlo, ¿no? En este momento tan complicado de la pandemia, hay un Estado presente que hace cosas por el pueblo también. 447, agradecidos por los mensajes al 0810-222-0870, 0810-222-0870. Bueno, acá Maxi de Urca me pide si podemos poner los Shakers, ¿sí? Es simple, S-A-S-H-A-K-E-R-S. Los Shakers era una banda uruguaya de la nueva ola, de los 60, muy importante, que hacía temas en inglés y en castellano, que la manejaban los hermanos Fattoruso, Hugo y Osvaldo Fattoruso, dos figuras emblemáticas del candombe uruguayo, de la murga uruguaya, de la música uruguaya en general, y del jazz uruguayo. ¿Sí? Los hermanos Hugo y Osvaldo Fattoruso. Después buscalo. ¿Sabés cuál es el tema que piden, Clary? ¿Sabés cuál es el tema que piden? Rompan todo, justamente, los Shakers. Después vamos a poner algo de los Shakers para complacer al amigo Maxi. Bueno, muy bien, 4:48 de la madrugada, 4:48, dije muy bien, y recordamos, ¿no? Recordamos, decíamos que el cuidado no tiene precio. La secretaria de Comercio Interior, Paula Español, anunció la renovación del programa con el doble de productos que hace un año. Hablo de precios cuidados, ¿sí? Los precios cuidados se van a mantener congelados hasta el mes de abril. Explicó que el objetivo es generar un precio de referencia en las góndolas y cuidar el bolsillo de los consumidores. Las subas promedios son del 5,6% y los productos podrán encontrarse en 54 cadenas de supermercados y mayoristas de todo el país. La secretaria de Comercio Interior, Paula Español, anunció la renovación anual de precios cuidados, que tendrá 660 productos, el doble que hace un año. Con nuevas categorías y primeras marcas, la nueva canasta tendrá subas de precios promedios, reitero, del 5,6% que se mantendrán hasta abril, y los productos podrán encontrarse en 54 cadenas de supermercados y mayoristas de toda la República. El objetivo de un listado ampliado es generar un precio de referencia en las góndolas, según afirmó la economista en conferencia de prensa ayer en Casa Rosada, y a la vez evitar la dispersión de precios y así cuidar el bolsillo de los consumidores. El cuidado no tiene precio, anunció Paula Español, la renovación del programa con el doble de productos que hace un año. Y ahora el testimonio de un querido amigo, compañero, militante, que es Pedro Saborido, que habla de cuidarse con humor y habla de esa vacuna contra la soncera. Con el humor podés terminar en cualquier lado, sostuvo Pedro, guionista y humorista, ¿sí? Recuerdan Peter Capusotto, todo por dos pesos, ¿no? Quien participó de una campaña publicitaria basada en el humor sobre los cuidados a los que obliga la COVID-19. El diálogo que mantuvo Pedro con LB8 Nacional Libertador de Mendoza.
Me convocaron para hacer esa publicidad como una manera también de aflojar un poco la comunicación. Uno puede decir, uy, si se frivoliza con el humor. A veces sí se frivoliza, el humor es un peligro, como cualquier, claro, como cualquier cosa que provoca placer, ¿no? Puede terminar en cualquier lado, como el vino, como las drogas, o como determinadas amistades, o...
Dicen que el sexo también, dicen, no sé, no me
consta. El sexo también, supongo. Sí, o el afán sexual, ¿no? De alguna manera, la idea era darle un poco a que la gente que se cuida, o que se quiere cuidar, o que quiere, no se sienta tan sola. Sí, claro, porque el humor puede ser psicópata también. Entonces la tentación de pegarle un gaste al que se está cuidando, o empezar hace que una persona pueda aflojar, ¿viste? Nosotros somos el deseo de los demás también, ¿viste? ¿Cuántas cosas hacemos para la tribuna? Uh-huh. ¿Viste? Hacer esto, contar el chiste, ir a un cumpleaños, tener relación con una persona simplemente porque los demás te dicen que hay que tenerla, ¿viste? ¿Cómo no vas a hacer esto si gusta de vos? Nos pasaba cuando éramos chicos y nos pasa de grandes también, ¿no? Entonces, de alguna manera, salir de esas inercias que son sociales, son inercias que se van contraponiendo, ¿no? Gente que no le importa nada. Entonces, cada uno siempre se puede ser la tentación para el otro, ¿no? Para la manera que no se cuida a alguien, empieza a hacer un cuestionamiento para el que se cuida, ¿no? ¿Por qué voy a andar con barbijo si veo que todos andan así? ¿Vos viste que cuando uno, no sé cómo, mide la temperatura muchas veces por cómo está vestido el resto de la gente?
Sí.
Y tú ves, a ver, voy a mirar. Che, la gente está con campera, son como termómetros naturales, ¿no? Tú ya agarraste a tres friolentos justo, y vos salís y ¿qué pasa? ¿Sí? Y es lo mismo, ir con barbijo por la calle es recordar el momento que estamos pasando, no es nada más que ir con barbijo. Uh-huh. ¿Se entiende? Y cada tanto pasan así barbijo. Y bueno, entonces el tema va a decir, ¿podemos lograr que todo el mundo se cuide? Es muy probable que no, pero la idea sería que logremos la mayor cantidad de gente que se cuide, y eso va a ser la menor cantidad de contagios. De eso se trata un poco la publicidad.
La palabra de Pedro Saborido, quien participó de la campaña publicitaria basada en el humor sobre los cuidados a los que obliga la COVID-19, ¿sí? La idea es que logremos, dijo Pedro, la mayor cantidad de personas que se cuiden y por ende tendremos menor cantidad de contagios. Bueno, les voy comentando los datos del tiempo, que no les di los datos del tiempo de la hora 4, ¿sí? En la ciudad de Córdoba en este momento tenemos 20 grados 9, humedad 80%, 29 a esta hora, 80% de humedad, cielo cubierto, 967 decimal 7 la presión, viento del este a 9 kilómetros, visibilidad 10.000 metros. En la capital federal, bueno, se espera acá una máxima de 27 grados para hoy. En la capital federal, 19 grados 7, ahí nomás estamos, 55% de la humedad, cielo mayormente nublado, 1.017 decimal 4 la presión, viento del noroeste a 7 kilómetros, visibilidad 10.000 metros, máxima también en alrededor de 27 grados. Continuando con la información, damos cuenta ahora de la palabra del director del Banco Único de Sangre, Luis Castillo, quien además es concejal por Gualeguaychú Entre Todos, hizo un análisis del presente sanitario en la ciudad entrerriana, valoró el trabajo del COE y manifestó, del COE, el Comité de Operaciones de Emergencia, y manifestó que las multas son una buena opción para hacer cumplir todos los protocolos de prevención, como el uso del tapabocas y el distanciamiento. El diálogo que mantuvo Castillo con LRA 42 Nacional Gualeguaychú.
Lamentablemente veíamos que la situación íbamos a llegar a momentos críticos como este, y más allá de las previsiones y de todo lo que uno puede hacer pensando en cómo actuar si esto sucediera, bueno, trabajando todos en conjunto, el área de salud con el resto de la comunidad, tratando de hacer las maneras de la mejor manera posible. Y bueno, sabemos que nada supera la prevención, por supuesto, y cuando eso se ve superado, tratar de trabajar en las diferentes instancias que tenemos como para tratar a los pacientes, ¿no? Es que prácticamente no hay mucha distancia entre el 70%, el 80% y la saturación, o sea que lo que nosotros tenemos que entender es que la situación es realmente crítica y que, por eso insisto, no hay nada que supere la prevención, y la prevención ya la conocemos porque hace un año que venimos hablando de esto. Fundamentalmente el uso del tapabocas, que es lo más importante, y que lo que vemos que no terminamos de tomar conciencia. Bueno, alcanza con salir a la calle y darnos cuenta que se usa poco y mal. Y después lo otro, que es el lavado de manos y el distanciamiento. O sea, no hay demasiada ciencia, e insisto, esto venimos hablando ya prácticamente casi un año. Y sin embargo parece que nos cuesta entender que con tapabocas y distanciamiento no hay posibilidad de que nos contagiemos. Pero bueno, superado eso, ya es difícil entender cómo transmitir mensajes, y a través del pedido, a través de la amenaza, a través del pánico. O sea, ¿cuál es la forma de que entendamos que tenemos que cuidarnos por nosotros y por el resto, ¿no? Esto es una cuestión comunitaria.
La palabra del director del Banco Único de Sangre, Luis Castillo, en diálogo con la Radio Pública de Gualeguaychú. Seguimos en Entre Ríos, ahora nos vamos a la Radio de Concepción del Uruguay, pero seguimos hablando no solamente de Concepción, sino de Gualeguaychú, donde podrían internar pacientes de Gualeguaychú en el Hospital Urquiza de Concepción del Uruguay. Esto lo informó el intendente de aquella localidad entrerriana, bordeando el río Uruguay, Martín Oliva, quien destacó que el director del Hospital Centenario de Gualeguaychú se comunicó con el titular del Hospital Urquiza, Pablo Lombardi, para observar la posibilidad de sumar camas para pacientes de esa ciudad. El diálogo que mantuvo el intendente Oliva con LT11 Nacional, Francisco Ramírez, de Concepción del Uruguay.
Creo que trabajamos mucho para que llegue lo más tarde posible y todo nuestro sistema sanitario esté como ha estado en estos días de noviembre y diciembre, que hubo un gran número de casos, nadie no ha podido ser atendido en nuestra ciudad, y ahora hemos tenido este amesetamiento con un promedio de casos de 35 más o menos que hemos sacado en el trabajo que hacemos nosotros estadístico con Soledad Retamar, y hoy por suerte hemos podido dar respuesta y estamos dando respuesta. Anoche a Pablo lo llamó el director de Gualeguaychú para poner en conocimiento de que por ahí necesitaban cama, y bueno, y nosotros quizás tengamos que ser solidarios con Gualeguaychú, lo habíamos sido con algunas otras localidades ya en este tiempo, así que bueno, esa es la situación un poco de lo que no pudimos hacer, las expectativas que teníamos y de dónde nos encontramos ahora con este tema que atraviesa todo, que es el COVID.
Seguimos en Concepción del Uruguay después de escuchar la palabra del intendente Martín Oliva. Ahora habla el director del Hospital Urquiza, Pablo Lombardi, de Concepción del Uruguay, dando cuenta que se completó la primera partida de 450 vacunas de Sputnik 5 para personal del nosocomio y de clínicas privadas. El diálogo también con LT11, Nacional Francisco Ramírez, Concepción del Uruguay.
Bueno, llegamos a la mitad de enero, casi que va a ser esto, vacunado un gran número de personal de salud del hospital. Esas 450 dosis se usaron, llegaron 450 más el viernes. Se va a poder empezar a vacunar a personal de salud de la municipalidad o de los distintos lugares, ya se va a poder pasar a otras áreas, inicialmente estaban en áreas críticas. Y bueno, entonces todo va sucediendo de esta forma, mientras, bueno, escuchamos todas las polémicas que hay con respecto a las vacunas. Acá la gente se ha vacunado y ha tolerado bien esa vacunación.
La palabra del director del Hospital Urquiza, Pablo Lombardi.
Coro de cor, sombra de som de cor, de mal me quer de bem, lembrei me diz, de me dizendo assim, serei feliz. Serei feliz de flor em flor, de samba em som, de vai e vem, de verde, 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 pé de capim, bico de pena, fio, de bem te vi, amanhecendo assim perto de mim, perto da claridade da manhã, a grama, a lama, tudo é minha irmã, a ramo, salto, salto de uma.
4:59, ya estamos a segundos de las 5 de la madrugada, dos horitas de programa ya en vivo y en directo desde Córdoba, desde Buenos Aires, por la radio pública, el Diario Nacional, y es tiempo de síntesis informativa en la voz de Sandra Prado.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. Se registraron 194 muertes y 13.783 nuevos contagios de coronavirus. Desde que comenzó la pandemia, se produjeron en el país 44.848 fallecimientos y el total de infectados asciende a 1.744.704. Actualmente hay 3.619 personas con COVID-19 internadas en unidades de terapia intensiva y el porcentaje de camas ocupadas a nivel nacional alcanza el 54,9%, mientras que en el AMBA es del 59,1%. Mike Pence rechazó invocar la 25ª enmienda para remover a Donald Trump de la presidencia. El vicepresidente de los Estados Unidos dijo que cree que esa acción no sea beneficiosa para la nación o consistente con la Constitución. La Cámara de Representantes, dominada por el Partido Demócrata, votó una resolución para destituir a Trump y promueve el juicio político del primer mandatario.
Datos del tiempo.
En la ciudad de Santa Rosa el cielo está despejado, temperatura 14 grados 9 décimas, humedad 74%. En la ciudad de Buenos Aires cielo mayormente nublado, la temperatura 19 grados 7 décimas y la humedad 55%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Nuevos aires en la radio en todo el país.
Lo que vos necesitas son nuevos aires.
San Salvador de Jujuy, Viedma, General Urquiza, Paraná, Malargüe, Hachal, El Bolsón.
Por eso te quiero.
Nacional.
Junto a vos espero.
La radio pública.
Nuevos aires nuevos.
Volvamos a escucharnos.
Quiero despertarme en un mundo agradable. Quiero darme libertad. Ya no quiero dar lo que no tiene sentido.
caminos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo deseas, este es mi sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde quiero estar. Calmar mi sed, viajar. Espacio en el tiempo, ser muy claro al hablar, sin informaciones que castiguen mi centro, solo quiero alcanzar.
David de León junto a Ricardo Mollo haciendo Mundo Agradable.
Claudio Orellano, conduce Diario Nacional en la trasnoche de la radio pública.
Volvamos a escucharnos.
Compañeros que se siguen comunicando a través del 351-717-0505, 351-717-0505. En este caso, buenos días, compañero Claudio. Juan Sebastián Domínguez Andreu, desde Lanzarote, nos saluda desde allí. Juan Sebastián, calculo que deben ser las 9 y 7 de la mañana por allí. Es una de las Islas Canarias, recordemos, Lanzarote, frente a la costa de África Occidental, administrada por España. Bueno, ustedes saben que en las Canarias hay un clima cálido todo el año, con playas, con paisaje volcánico, realmente maravilloso el lugar donde vive el compañero Juan Sebastián Domínguez Andrés. Un gran abrazo, Juan Sebastián, un placer grande tenerte entre la numerosa audiencia de la radio pública. Recordando que el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, anunció que se van a entregar 500.000 computadoras a estudiantes de todo el país. Otra gran noticia, sin lugar a dudas. El ministro de Educación de la Nación indicó que se dará prioridad a escuelas rurales y a espacios educativos de mayor vulnerabilidad. En este 2021 hemos triplicado la inversión en el plan de conectividad, que es un reflejo del presupuesto que ha aprobado el Congreso Nacional. Lo escuchábamos a Trotta al comienzo de nuestro programa, recordarán. Y estamos en pleno proceso de adquisición de 500.000 computadoras, con una inversión que supera los 12.000 millones de pesos, sostuvo el titular de la cartera educativa durante una visita que realizó en la provincia de Jujuy. También realizó visitas en obras de escuelas, decíamos nosotros, apuntábamos al comienzo del programa, de obras de escuela en el norte de la provincia de Salta. Después viajó a Jujuy Trotta, quien junto al gobernador Morales y la ministra de Educación Local, Isolda Calcina, acordaron lineamientos para la presencialidad escolar. El ministro refirió que la conectividad ha reflejado la profunda desigualdad que hay en nuestro país y por ello valoró avanzar en decisiones que consideramos centrales. Una de ellas es nuestro plan de conectividad, que recoge la tradición del plan Conectar Igualdad que impulsara la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el año 2015. Dejarán sin efecto el límite de 30.000 toneladas diarias de exportación para exportación de maíz. Reitero, dejarán sin efecto el límite de 30.000 toneladas diarias para exportación de maíz. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca anunció que a partir del acuerdo alcanzado con el Consejo Agroindustrial Argentino se sustituirá el límite de 30.000 toneladas diarias de exportación por un monitoreo del saldo exportable para llegar al empalme de cosechas sin tensiones con el compromiso del sector privado. A todo esto, el titular de la Federación de Transportadores Argentinos, Pablo Agolanti, comentó que la comercialización de granos es totalmente normal. Agolanti, vicepresidente de la Federación de Transportadores Argentinos, se refirió al lockout patronal de la mesa de enlace y aseguró que la comercialización de granos el lunes fue totalmente normal. Vamos a escuchar a través de LRA1 la palabra del representante de esta federación.
Lo que nosotros notamos como federación, que nosotros estamos presentes en todas las provincias cerealeras del país y como representantes del transporte de granos, oleaginosas, productos y subproductos del país, es que, para no hablar sin fundamentos, en el sistema stock, para ayer a las 4 de la tarde se habían descargado 3.166 camiones en los puertos cerealeros del país. Y es un número totalmente normal para la fecha del año, ¿no? No es que, digamos, hay un número que fuera normal, sería 500, 600 camiones, claro, o cero, si realmente una medida tuviera el impacto que quisieran tener, ¿no? Ayer hasta las 4 de la tarde, y a las 10 de la noche se había activado con turnos y CTG activados 3.655 camiones más, que en este momento ya están en los puertos, están descargando, calando normalmente y no han tenido ningún problema para llegar, porque vi también algunas fotos subidas a las redes sociales en donde decían que iban a hacer control de carga, cosa que es ilegal y que no se puede hacer y nosotros no lo vamos a permitir. Y por un caso, citarlo nomás, ¿no? En el cruce de la 9 y la 178 en Armstrong, en donde nosotros tenemos nuestro centro de transportistas, sí. La realidad es que eran 6 o 7 personas, estuvieron media hora y la realidad es que no se paró ningún camión. Sí, no, pero no pararon, ¿eh? Directamente estuvieron ahí, se sacaron una selfie y se fueron.
Ah, bueno.
Pero en carácter de nada, no pueden. Y nosotros por eso no lo íbamos a permitir tampoco. Y bueno, y en el día de la fecha, o sea, lo que uno dice es que en realidad el movimiento de transporte de granos a nivel país es totalmente normal para la fecha, ¿eh?
A esta palabras, a estas palabras del representante de la Federación de Transportes Argentinos, Pablo Agolanti, quien indicaba en diálogo con la radio pública que la comercialización de granos es totalmente normal, más allá del lockout patronal de esta impresentable mesa de enlace, se suma el testimonio de Pedro Humberto Salas, compañerazo Pedro, que es el representante de la Sociedad Rural de Córdoba. La Sociedad Rural de Córdoba es una aliada del gobierno, quiero decir, apoya las políticas agrícolas ganaderas del gobierno nacional. Y Pedro Salas dijo que en este conflicto se mete lo político e ideológico opositor. El doctor Salas, presidente de la Sociedad Rural de Córdoba, hizo un análisis sobre el anuncio del gobierno de reabrir parcialmente las exportaciones de maíz, hizo hincapié en los números de producción y elaboración respecto de la exportación en comparación con otros productos, como la soja. El maíz, dijo Salas, cosecha 3 veces más por hectárea que la soja. Versó el dirigente cordobés y apuntó al escenario en el que los integrantes de las entidades que nuclea la mesa de enlace se reunieron para confirmar el cese de comercialización de granos por 72 euros. Por supuesto que Salas es un duro crítico de la mesa de enlace agropecuaria. El diálogo con Nacional Buenos Aires, con los compañeros Darío Burstin y Natalia Maderna.
Estamos desde el campo, desde quienes consideramos que tenemos que avanzar en las agroindustrializaciones, tenemos un ejemplo que es la soja. En la soja el 80% se exporta elaborada en aceite, en harina, en espeller, en lecitina, etcétera, en alimentos de soja. Está entre el 20 y el 30% para darle un porcentaje, o sea, casi inversamente proporcional a la soja. Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos que apuntar un poco el debate, la propuesta, el trabajo, la inversión, de lograr justamente que en este marco inédito en la historia, no en la historia nuestra, en la historia de la humanidad, con esta pandemia, que yo tampoco noto que lo mencionen, y en medio de esto, con todos los protocolos, con todo lo que significa plantear un paro contra, porque, como yo digo también, ustedes configúrense en los escenarios de los mapas. Imagínense, el maíz es la materia prima que usan todos los criadores de pollos,
claro,
y de huevos. Es el insumo para el bioetanol, el alcohol que usamos en los biocombustibles. Es el alimento para los cerdos, o sea, para nuestro fiambre. Y los filos para los vacunos, para los frigoríficos, para las fábricas de aceite, para la fabricación de polenta. O sea, tenemos un universo maíz que es muy importante y abarca dentro de lo que es la agroindustria más de 250.000 puestos de trabajo, con todo lo que les mencioné, lo largo y ancho del mapa. Ahora, ¿qué van a perjudicar? El paro de ese día, para no proveerle al productor vecino que hace pollos, al que hace cerdo, al que tiene un tambo, al que tiene un feedlot. Entonces, creo que por eso, a lo mejor 3 días son 3 días metafóricos, que yo estuve viendo, algunos ingresos han sido normales. Yo considero que tenemos que avanzar, tenemos que sentarnos, hacer una mesa de concertación de cada uno de los ámbitos, establecer parámetros regionales, establecer regímenes de promoción agroindustrial y poder avanzar hacia cuestiones, digamos, que están pendientes de desarrollo y sobre los que tenemos que ir sí o sí, no podemos estar perdiendo tiempo, como yo digo, no podemos estar discutiendo si vamos a ser el país del centenario o el país del bicentenario, cuando nosotros fabricamos satélites. Entonces tenemos que tener una visión expansiva, empresarial, de inversión, de trabajo, y encaminando hacia un desarrollo.
La palabra del presidente de la Sociedad Rural de Córdoba, Pedro Sala, quien señaló que en este conflicto se mete lo político e ideológico opositor. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, actualizando los datos de la hora 5, es de 19 grados 3 décimos, la humedad 57%, el cielo mayormente nublado, presión 1018, viento del norte a 5 kilómetros, visibilidad óptima 10.000 metros, máxima estimada para hoy en alrededor de 27 grados. En Córdoba tenemos 29, humedad 80%, cielo cubierto, máxima estimada para hoy 27 grados. Ahora vamos con el testimonio del presidente del Centro Pampeano de Estudios Sociales y Políticos, Francisco Babinec, quien, a pesar del levantamiento parcial de la suspensión de las exportaciones de maíz, las patronales del campo mantienen el lockout, y a ese respecto señaló que es consecuencia de muchos años de prédica antiestatista. El Centro Pampeano de Estudios Sociales y Políticos manifestó su apoyo a la medida adoptada por el Gobierno Nacional, suspendiendo las exportaciones de maíz hasta el ingreso de la nueva cosecha, con la finalidad de asegurar el abastecimiento del mercado interno. Recordemos que el Gobierno Nacional dejará sin efecto el límite de 30.000 toneladas diarias para la exportación de maíz. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca anunció que a partir del acuerdo alcanzado con el Consejo Agroindustrial Argentino, se sustituirá el límite de 30.000 toneladas diarias de exportación por un monitoreo del saldo exportable para llegar al empalme de cosechas sin tensiones, con el compromiso del sector privado. Pero vamos a escuchar a propósito la palabra de Babinec, de Francisco Babinec, en diálogo con Nacional Santa Rosa.
¿De qué hablamos cuando hablamos del campo? Y en realidad tenemos una idea muy, muy superficial y yo diría medio perdida también en las profundidades del tiempo. Seguimos pensando en el chacarero gringo o gaucho cuando ya ni siquiera son los hijos de ellos los que están produciendo, sino que son los nietos, y que ya no es un hombre bien intencionado pero iletrado, sino que son profesionales, tienen formación. Y inclusive se mueven en lugar de recurrir al boliche de campo, al almacén de ramos generales para financiarse, saben operar con derivados y demás para tener recursos. Uh-huh. Una de las formas creo que podría ser lo que se hizo, por ejemplo, cuando fue el conflicto de la 2008, me recuerdo que en la universidad 125. Vinieron Norma Giarraca y Miguel Teubal para hablar sobre ciertas perspectivas sobre el campo, organizar debates. También, bueno, yo soy de la vieja escuela, repito, me muevo mejor con lo que es impreso, con lo que es escrito, sacando algún tipo de comunicado o alguna nota de opinión en los medios locales. Y también, bueno, tenemos que aceptar no solo eso, la parte audiovisual, ¿por qué no? Y último, pero no menos importante, están, cierto, las redes y demás. Lo que pasa es que las redes son, primero, un tema en el cual muchos de nosotros, como de los del centro, como tenemos nuestros años, no nos movemos tan bien. Uh-huh. Y también, por otro lado, hay tanto material disponible en las redes que uno no sabe cómo discernir entre todo lo que se ofrece. Así que ese es nuestro primer acercamiento, y por eso, volviendo al tema, por eso los comunicados y demás. Uh-huh. Pero retomo lo que vos dijiste, cierto, la comunidad santarroseña y de Pico, la pampeana en general, tiene una fuerte impronta agroganadera. Uh-huh. Se identifica plenamente, lo que no está mal, porque la economía de la provincia gira en buena parte sobre lo que es la producción agropecuaria. Yo diría que todo eso se inscribe dentro de lo que, mal que mal, y que aunque quede feo decirlo, es la batalla cultural. Es uh-huh. decir, tenemos muchos años de prédica antiestatista. A veces tiene sus fundamentos, lo que pasa es que hay que analizarlos y discutirlos. Hay muchas cosas que no se pueden contestar, que no se pueden refutar en base a consignas. Tienen que ser analizadas en base a la experiencia previa y ver dónde se falló y por qué se falló, y hacer también un análisis comparado, qué es lo que pasa en otros países.
5:22, la palabra de Francisco Babinek, titular del Centro Pampeano de Estudios Sociales y Políticos, manifestando su apoyo a la medida adoptada por el Gobierno Nacional suspendiendo las exportaciones de maíz en algún momento hasta el ingreso de la nueva cosecha. Bueno, Pablo Angolanti, que hace un ratito lo escuchamos, vicepresidente de los transportistas, ha sido muy requerido, ¿sí? Y apuntábamos a que entre otros conceptos, señaló que en las redes hacen figurar una cosa y en los hechos no está sucediendo. La carga está siendo normal para la fecha, expresó Angolanti, vicepresidente de la Asociación Argentina de Transportistas, en referencia al lockout anunciado por la mesa de enlace. El diálogo con LB8, Libertador de Mendoza.
Primero que claramente los contratos están hechos y hay que cumplirlos. Segundo, creo que siempre hay que evaluar las necesidades de los productores, de ver qué es lo que necesitan y uno hablar con las bases, ¿no? Cuando se larga algo que es tan intempestivo, lógicamente que te va a suceder esto, ¿no? Ya el año pasado pasó, cuando la mesa de enlace lanzó un paro de comercialización, la verdad que en los puertos no se notó, uh-huh, en lo absoluto, y hoy está pasando exactamente lo mismo. A ver, usted me pregunta, yo le contesto. ¿Usted está viendo un paro? No lo estoy viendo. Uh-huh. Sí, lo que veo por ahí en las redes sociales, en por un ejemplo, en la localidad de Armstrong, en el cruce de la ruta 9 y la 178, donde nosotros tenemos un centro de transportistas, está cargando y está viajando, y ayer se publicaron en redes sociales una foto de tres mujeres y algunos hombres que llamé, pregunté, consulté si se estaba haciendo algún tipo de control de carga, algo que nosotros no vamos a permitir. Me dijeron, mira, estuvieron media hora, sacaron una foto y se fueron. Entonces, es como que en las redes sociales hacen figurar una cosa, pero en realidad, en los hechos, en los números, no está sucediendo, ¿no? Uh-huh. Yo no, ni voy contra la mesa del campo, ni voy con nada, simplemente doy números reales de lo que está sucediendo hoy en la actualidad, ¿no?
Cambiemos de tema y nos metemos en el ámbito político concretamente, donde apoyan a Máximo Kirchner como conductor del PJ bonaerense. Habló al respecto el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk. El jefe de bloque de diputados del Frente de Todo, Máximo Kirchner, sigue sumando apoyo de los intendentes bonaerenses para conducir el PJ provincial. El intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, se refirió a la necesidad de reorganizar el Partido Justicialista y destacó la figura de Máximo Kirchner, el diálogo que mantuvo con Nacional Buenos Aires.
Yo estoy completamente a favor, y además el Partido Justicialista del Partido de Escobar, al cual presido, se reunió para hacer esta expresión de manera formal. O sea, el Consejo Directivo del Partido de Escobar se reunió al fin de año para hacer brindis fin de año y armó una sesión donde expresó la adhesión a la candidatura de Alberto Fernández como presidente del PJ Nacional y de Máximo Kirchner como el PJ bonaerense. Uh-huh. Y esto es un pedido que veníamos haciendo muchos, que es reorganizar el partido en función de organizar la política bonaerense. Nosotros necesitamos un orden político a nivel provincial, mucho más con el Frente de Todos, que hoy tiene la responsabilidad de conducir la Argentina y la mayoría de las provincias. Y la provincia de Buenos Aires necesita volver a tener una estructura política sólida, y el Partido Justicialista tiene que volver a ser esa columna vertebral que le dé sentido, contenido y cuadros políticos a nuestros gobiernos. A mí me parece que hay una cuestión interesante que se da hoy con Máximo Kirchner. Si uno le pregunta a la oposición en el Congreso, va a decirle sinceramente que Máximo Kirchner es un interlocutor que genera diálogos permanentes y encuentra consensos. Entonces, cuando te reconocen los ajenos, ¿cómo lo vamos a reconocer los propios? Además, Máximo hoy es el... Si uno tiene puesta la 5, para utilizar un término futbolero, ¿no? Porque es el que reparte el juego y administra las tensiones propias que hay entre el gobierno provincial, los intendentes y otros actores sociales. Ahí cuando aparecen estas situaciones, Máximo es el que logra, digamos, desatar nudos. Y ahora, asumiendo la presidencia del PJ, digo, cambio la 5 por la 10, porque se pone todo el equipo al hombro para salir adelante en un momento tan difícil de la Argentina, en un frente de todos que es heterogéneo, que no solamente está el gobierno, sino también están los movimientos sociales, el movimiento obrero organizado, donde hay otros partidos aliados. Creo que todos tienen que empezar a tomar definiciones en ese sentido. Ya hemos vivido las experiencias de las ventajas personales, yo creo que ahora hay que buscar las ventajas colectivas y subsumir las intereses propios.
La palabra del intendente de Escobar, Ariel Sucharchuk, destacando y resaltando concretamente la figura de Máximo Kirchner. Cada vez va sumando más adeptos, Máximo, más intendentes, para llegar a la presidencia del PJ bonaerense. Ahora vamos a hablar del radicalismo, donde en diálogo con LU4 Nacional Patagonia Argentina, el ex senador chubutense Mario Chimadevilla dijo que la alianza de la UCR con el PRO ha fracasado. Chimadevilla indicó que es momento que la Unión Cívica Radical recupere su identidad y rompa la alianza con el PRO camino a las próximas elecciones legislativas. El ex senador nacional explicó que hoy el radicalismo tiene la discusión sobre cuál es el rol que tiene que jugar nuestro partido en las próximas elecciones. Hay un sector, sobre todo la conducción formal, que sostiene que no hay que enojar al PRO porque cree que hay que seguir una alianza, que yo veo que ha fracasado. Yo veo que esta alianza ha fracasado, cerró el ex senador Mario Chimadevilla. Exactamente 5:30 de la mañana, cambiamos de tema, llegará mañana a la provincia el tráiler de promoción del Ente Norte Turismo a la provincia de Catamarca. Desde esta jornada, miércoles 13 de enero hasta el domingo 17, el tráiler de promoción del Ente Norte Turismo estará postado en la Plaza de San José en Piedra Blanca, Fray Mamerto Esquiú, ofreciendo experiencias en 360 grados para que los visitantes puedan conocer los atractivos y servicios turísticos de las 6 provincias de la región del NOA. El informe de Radio Nacional Catamarca.
Mañana 13 inicia, va a estar hasta el 17.
Bien.
En la plaza de Fray Mamerto Esquiú.
Bien.
El horario de atención va a ser de 17:21 con todos los protocolos correspondientes. El tráiler promociona todo lo que es las provincias del norte, que están conformadas por La Rioja, Santiago del Estero, Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca. Es un poco, son imágenes en 3D que reflejan todo lo que ofrece cada provincia con sus paisajes, un poco de todo lo que es la promoción de cada destino. No, es solamente ver un poco lo que es la promoción en base a imágenes, a todo lo que es audiovisual.
Bien.
Por una cuestión de protocolo no se puede hacer otra actividad. Tenemos la casa de San Amerto, que pueden visitarla, un lindo lugar para pasear. Después tenemos en Pirquita, tenemos todo lo que son las visitas o circuitos con las bicis eléctricas, que también están invitados a dar una vuelta.
.32 de la mañana, ya estamos transitando la última media hora, siguen comunicándose los compañeros al 351-717-0505. Buenas madrugadas, Claudio, y todo su equipo, es muy lindo escucharlos todas las mañanas. Un gran abrazo, Carlos, desde la provincia de Tucumán. Bueno, y ahora vamos a escuchar a este enorme actor francés, quien mantuvo una gran relación amorosa, legal, por supuesto, con una gran actriz también, como era Simone Signoret. Y me refiero al gran Ivo Livi. Se conocía en su nacimiento como Ivo Livi, pero popularmente Yves Montand, quien naciera en Toscana, en la región de Toscana, Italia, hijo de Giuseppini y Giovanni, unos campesinos pobres de religión católica, pero allá en la década del 20, poco tiempo después de su nacimiento, la familia de Montand emigró de Italia a Francia, y bueno, es un emblema de la música de Francia, sin lugar a dudas. Allá por la década del 40, fue descubierto por la gran, por el Gorrión de París, Edith Piaf, en París, quien lo hizo miembro de esa compañía artística que ella comandaba. Y allá por el 46 actuó en la película Le Peur de la Nuit, dirigida por Marcel Carné, con un guión del poeta Jacques Prévert, nada más ni nada menos, en la que interpretó por primera vez su... Bueno, la versión de Las hojas muertas por Yves Montand es maravillosa. La vamos a poner otro día. La vamos a poner otro día que estemos bien de ánimo, porque te tira un poco el ánimo abajo. Pero es hermosa la letra, de Las hojas muertas. Pero hoy nos vamos a poner en otro estado a Yves Montand. Vamos a escuchar esto que es bellísimo y se llama París Canalla. Escuchen la calidad interpretativa del gran Yves Montand.
Paris Marlowe, yeux de fille, ton air filou, des vieilles guenilles, et tes gueulantes accordéons, ça fait pas de rente, mais c'est si bon, tes gigoloses déshabillent, sous le métro de la Bastille, pour se saouler à tes jupons, ça fait gueuler, mais c'est si bon, prenez la fleur de pantin, ça fait des tas de petits tapins qui font merveille en toute saison, ça fait de l'oseille et c'est si bon. Des Delacroix, bébé d'Anvers, ça fait des moins qui sont au vert. Alors ces dames se font une raison à ce fond bigame et c'est si bon. Barbandi, aux mains qui glissent, t'as pas d'amis dans la police. Dans ton corsage de néon, tu n'es pas sage, mais c'est si bon. Hold up savant pour la chronique, traction avant pour la tactique. Un petit coup sec dans le diapason, range tes copecs, sinon t'es bon. Ah là là, une, ah là là, deux, file-moi trois thunes, je te verrai mieux. La toute dernière des éditions, t'es en galère, mais c'est si bon. Ah là là, d'air, ah là là, rien, t'es un gangster. À la mi-pain, faut être à droite, faut faire carton. La prochaine fois, tu seras peut-être bon. Paris, j'ai vu à la voix grise, le long des rues, tu vocalises. Y a pas d'espoir dans tes haillons, seulement le trottoir, mais c'est si bon. Tes vagabonds te font les scènes, mais sous tes ponts coule la Seine. Pour la romance à illusion, y a de l'affluence, mais c'est si bon. Môme égaré dans les faubourgs, prairies pavées, où pousse l'amour, ça pousse encore. À la maison, on a eu tort, mais c'est si bon. Regard perdu dans le ruisseau, où va la rue, comme un bateau, ça tangue un peu dans l'entrepont, c'est laborieux, mais c'est si bon. Paris flan-flan, t'as la main faite, et des millions pour tes poètes. Quelques centimes à ma chanson, ça fait la rime, et c'est si bon.
Grande Yves Montand, de la chanson française. Y además un notable actor Yves Montand, además de cantante, bailarín, porque ha actuado en grandes películas como Garçon, Jean de Florette, Manon du Sursis, Les Minas, Le Sauvage, César y Rosalía, Tout va bien, Les Beaux, después Grand Prix, La guerra tiene fin, Mi dulce Geisha, Let's Make Love, Napoleón, bueno, El salario del miedo, bueno, esos notables filmes, Yves Montand tenía un protagonismo enorme, de enorme personalidad, gigante de la actuación francesa y, como verán, exquisito intérprete. Vamos a ir a la tanda, Dalila Cáceres, que no le di la bienvenida. Bueno, un beso grande a Dalila. Vamos a la tanda y enseguida volvemos con más Diario Nacional. Dale.
Enero 2021. Escuchás la radio pública.
Las semifinales de la Copa Libertadores se definen en todo el país con relatores. Pasión Nacional. Hoy, desde las 18, Santos Boca.
Vale la jugada, tiro gol.
Con el relato de Víctor Hugo y los comentarios de Alejandro Apo y Viviana Vila. Semifinales Copa Libertadores. Partidos de vuelta a todo o nada desde Brasil. Relatores, Pasión Nacional. Vivilo por la radio pública.
¿En verano?
En verano.
Nacional. Te acompaño donde estés.
5 de la madrugada. 39 minutos.
Aire en movimiento.
La radio pública.
La radio pública.
Radio Nacional.
A todo el país.
Verano.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Próximo programa, verano 2021, con Chelo Ayala.
Desvelo de las guitarras bajo la luna de sal, los bombos golpeando leguas, roncos de tanto sonar. El baile quema la tierra, incendia el patio lunar. En las mudanzas del tiempo transita el polvaderal. Agria se vuelve la loja, la luna se esconde ya. Con la chacarera santiagueña la fiesta se alegrará.
El baile ya ha comenzado allá por Santiago del Estero.
Retumba toda la selva el repicar de un bombo legüero.
De fiesta toda la noche al dulce brillo de las estrellas
bailaba la telecita, que era la danza, que era la reina.
Nochecita santiagueña, ardiente es pura noche de plata.
La luna sobre del monte, lo brillante se desparrama. Que baile la telecita, dulce y fragante como las flores. Gritaba la paisanada, emborrachada de amores.
Allá va la otra. ¿Qué buscas, mi pobrecita? Tal vez la danza te dé un consuelo.
Tu pollera en remolino, tu pie descalzo, tronco de fuego.
Te
ha vuelto flor de los campos, te ha vuelto brisa que me perfuma.
Han pasado muchos años, pero mi pueblo nunca te olvida.
Bailando en los rezabailes para que tu alma siga encendida.
Que baile la Teresita, dulce y fragante como las flores.
Gritaba la paisanada, emborrachada de amores.
Los manceros santiagueños, liderado por el gran Onofre Paz, haciendo de Carlos y Agustín Carabajal, alma de rezabaile.
Hasta las 5, escuchás Diario Nacional.
5:43, los compañeros que se siguen comunicando al 351-717-0505. Me dice acá Juan Sebastián Domínguez Andreu de Lanzarote. Claudio, son las 8:43 de la mañana. Pues yo decía 4 horas, no, son 3 horas, ¿eh? En nuestro invierno tenemos 3 horas acá en las Islas Canarias de diferencia y en verano 4. En el resto de España sí son 4, en invierno 5, en verano, nos dice Juan Sebastián Domínguez Andreu desde Lanzarote. Hola, querido compañero Claudio, equipo de Radio Nacional, un placer como cada madrugada escuchar tu programa. Ángel de San Justo, ahí en el partido bonaerense de La Matanza. Ángel, un abrazo enorme, querido. Gracias por la compañía de cada madrugada. 5:43 y decíamos, gran triunfo de River, épico lo de River. Y ya lo tenemos junto a nosotros al querido Lautaro Villamor. Mirá, llamó ahí a Angelito de San Justo. Lautaro está ahí muy cerquita en el partido de La Matanza, ¿no? Ahí por la zona del Colegio Don Bosco, ¿verdad, Lautaro?
Buen día, Claudio, para vos, toda la querida audiencia. Sí, ahí pegadito, estoy en Ramos Mejía, así que y en la parte del límite con San Justo, así que muy cerca del querido oyente.
Exactamente, ahí vivía hace mucho tiempo atrás mi viejo, ahí por esa zona. ¿Sí?
Linda zona,
sí, vivía mi viejo, te hablo hace mucho, pero muchos años, ¿eh? Vivía por esa zona mi viejo, ¿no? Mi viejo era separado. No, decía, mi viejo era separado y cuando lo iba a ver a mi viejo me iba hasta allá. Me tomaba el 88 en Plaza 11 y estaba ahí cerca del Colegio Don Bosco. Sí, exactamente.
Sí, sí. Y del otro lado nació María del Gol.
Claro, exactamente. Sí, señor. La gran María Elena. Que se cumplió ahora un aniversario, hace 10 años que partió María Elena, ¿eh? Hace un mes, ¿eh? La gran María Elena Walsh. Sí, señor. Bueno, qué épico lo de River, ¿eh? Qué técnico Gallardo, ¿eh? Madre querida, ¿eh?
Sí, impresionante. Ayer, para algún oyente que se está levantando y no vio el partido, River ganó 2-0 de manera impresionante. Le anularon un gol, producto de la utilización del VAR. El arbitraje fue de Esteban Ostojic. Me parece que es inevitable, Claudio, hablar del arbitraje. Además, bueno, hubo un penal que también se lo cobraron, después se lo anularon, otro que directamente
el no penal no fue penal, quiero decirlo, ¿no? Pues yo voy a decir algo. El gol fue offside y el penal no fue penal. El que sí fue penal, el trompazo que le dio el arquero al atacante de River cuando fue al córner en el último minuto del partido. Ahí sí fue penal. Sí. Y el árbitro no lo advirtió. Penalazo fue, ¿eh? Porque salió el arquero de Palmeiras intentando rechazar la pelota, ya la había rechazado su compañero, y Trompi fue directamente a la cara del jugador. Penalazo fue ese. Ese sí fue penalazo.
Fue un penalazo. A mí lo que me hace ruido del VAR, Claudio, no sé cuál es tu análisis, es que todos los árbitros coinciden en algo, y es que cuando... dirigir bien es que el protagonista no sea el árbitro. O sea, cuanto más incide en el partido el árbitro, es porque dirigió mal. Y aparte,
eso es cierto, en parte es cierto, es relativo igual, ¿eh? Yo lo que creo que Palmeiras se asustó. La verdad, ayer Palmeiras, del equipo ese tan poderoso del que hablaban, que lo demostró, digamos, en el primer partido con River, aún River jugando bien los primeros minutos... Digo, del Palmeiras del otro día, lamentable. Porque yo digo, si vos tenés una ventaja de 3-0, salí a atacarlo a River, como lo atacaste en Avellaneda. ¿Sí?
Sí.
Como lo atacaste en Avellaneda. Sí, sí. River ayer se paró como el gran equipo que es River. Sin lugar a dudas. Y Gallardo con esa estatura de técnico enorme. Para mí el mejor técnico de la Argentina, lejos Gallardo, ¿eh? Ha quedado demostrado ayer.
Nosotros lo charlábamos ayer, Claudio, cuando hacemos el análisis de la previa, que el partido de ida, River lo pierde por 3 errores propios más que por virtudes ajenas. Y esto quedó demostrado, la verdad que lo que estás marcando, sinceramente, este equipo del Palmeiras siendo finalista de la Copa Libertadores. En lo deportivo River fue mucho más, es cierto, los goles no se merecen, se hacen, River hizo 2. Y ¿sabés qué, Claudio? Me parece que lo hace...
Déjame agregar una cosa más. En una de las jugadas también polémicas que paró el árbitro, que querían cobrar penal y que después no fue penal, si Borré no hubiese estrellado ese tiro en el palo y era gol de River, íbamos a penales, ¿eh? No sé si íbamos a penales. En una de esas River ganaba 4-0, ¿eh? Ojo, ¿eh?
Sí, en honor a la verdad hay que decir también que Armani cambió la historia de todo al principio, ¿no? Cuando en el mano a mano reaccionó bien, creo que claro. Un 1-0 prematuro ahí hubiese sido otra historia. Pero, digo, ganando cualquiera es bueno, viste que todo cuando ganan pisan la pelota, pero perdiendo no, me parece que claro. River es bueno hasta perdiendo.
Claro, se fue con la frente alta, ¿de qué manera sí, se sí. fue? Ay, yo escuchaba a mis amigos hinchas de River, estaban todos orgullosos ayer, ¿no? No sentí un clima de derrota en los hinchas de River, al contrario, de euforia, es decir, ganamos con garra. Estoy orgulloso de Quique. Me decía Quique Mayorén, por ejemplo, gran amigo mío, ¿no, Quique? Me decía, hincha de River, por supuesto, me decía Quique, estoy orgulloso de mi equipo porque puso garra. Y bueno, esa es la sensación, ¿no? La luchó hasta el final.
Absolutamente. Y ¿sabés qué? Uno cuando escucha a los técnicos post partido siempre está preparado para escuchar que le echen la culpa a los árbitros, que le echen la culpa a línea. Gallardo le agradeció a los jugadores, decidió, no solo él, sino que Enzo Pérez habló en el post partido y solo se refirió a lo deportivo. Eso también me parece, ¿no? Digo, nosotros podemos hablar del VAR porque estamos haciendo un análisis periodístico, pero claro. En la calentura... No decir, porque tranquilamente podrían haber dicho, me robaron el partido, digo, en la vorágine, ¿viste, Claudio?
Claro, 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 totalmente.
Y no fue así, y no fue así.
No. Y Gallardo habló lo necesario, yo creo que Gallardo tenía muchas ganas de decir cosas, ¿no? Pero me pareció bien lo de Gallardo, me pareció bien, estuvo correcto decir que se sentía orgulloso de su equipo. Me pareció justo lo de Gallardo. Después hará algún análisis sesudo Gallardo. Seguramente hablará Gallardo como tiene que ser, ¿no?
Tengo entendido que en los próximos días va a haber una reunión muy importante de Gallardo con los dirigentes. Sí. Fundamentalmente, Claudio, por esto que el otro día destacabas vos, que es cuando pensás en un proyecto deportivo, ¿qué jugadores se van a quedar y quiénes se van a ir? Porque, por ejemplo, Montiel, que ayer fue la figura, es un serio candidato a irse de la institución.
Sí, entonces, otro bueno. Nacho Fernández.
Bueno, Nacho Fernández hace rato, ayer justo estaba de cumpleaños, porque ayer cumplía años Nacho Fernández, hace rato que se quiere ir de River por un tema económico, está claro, ¿no? Porque te vas claro. a otra liga y ganás en otra moneda.
Claro, me imagino.
Bueno. Hoy hay intensa
actividad. Había una versión también que se iba a Gallardo, ¿eh? Manejalo.
Sí.
Una versioncita que ahí... Gallardo podría decidir irse de River, ¿no? Dale, bueno, sigamos con más novedades, un minuto más porque nos está apurando Sandra también. Dale, te escucho, todo tuyo, dale.
Te comento bien rápido, hoy hay tres partidos, uno es la Supercopa de España, ahí estará el Barcelona de Messi contra el Real Sociedad a las 5 de la tarde, se enfrenta el campeón de la Primera División contra el campeón de la Copa del Rey, que es como la Copa Argentina, y después Copa Sudamericana, semifinales de vuelta, Lanús Vélez 21-30, la ida fue 1-0 para el equipo del Sur, y claro, está un rato más temprano, estará Víctor Hugo Morales relatando Santos contra Boca 0-0. Déjame solo destacar, Claudio, que estará Wilmar Roldán, un árbitro que me parece, bueno, un poco polémico, estuvo ahí dirigiendo el Lanús River de la Libertadores 2017. Fue tres veces mundialista, tiene un buen historial, pero para prestarle atención, Claudio. Y cierro con esto, fue elegido el Cholo Simeone como el entrenador de la década por una institución que está reconocida por la FIFA, por eso lo menciono. Simplemente por eso, y la muerte de Daniel Horacio del Potro, el padre de Juan Martín de la Torre, de Tandil, bueno, ayer por la vorágine informativa no lo pudimos mencionar, pero era una persona muy importante, y en este momento de Potro la parte emocional es fundamental, pues está recuperando una lesión, le deseamos lo mejor.
Bueno, querido Lautaro, te mando un gran abrazo, te voy a estar escuchando con el Chelo, con el Chelo Ayala en un rato, dale, un beso abrazo muy grande, abrazo enorme. Grande. Y valioso el aporte, como siempre, de Lautaro Villamor, quiero decir, de Pasión Nacional. Un gran abrazo, Lautaro, que tengas una gran jornada, ¿eh?
Abrazo.
5:52 de la madrugada. -19.3 la temperatura en Buenos Aires, cielo mayormente nublado en Córdoba, 26 todavía, miércoles. 80% de la humedad, cielo cubierto, máximas anticipadas para Buenos Aires y Córdoba, 27 grados para las dos ciudades. Bueno, Sandra Prado, buen día.
Buen día, Claudio Arellano, ¿cómo le va, querido?
¿Cómo anda? Está exultante, está exultante.
Sabe que yo a usted le desconfío algunas cosas, discúlpeme, yo sé que es un periodista reconocido.
¿Pero por qué me desconfía, Sandra?
Que la gente lo respeta desde hace décadas. Por tantos elogios para la épica, para Gallardo, no le creo nada, Orellano.
No, pero ¿cómo me dice eso que no me cree, Sandra?
Y a mí me parece que eso de capaz que se va Gallardo es una expresión de deseo.
No,
usted
no,
ve
yo
que
lo
me
que
salgan
quiero...
la pluma, ¿vio?
No. Yo lo que
escuché
quiero...
muy atentamente.
No, ya sé, pero ¿sabe lo que quiero? Le digo en serio, ¿eh? Yo no sé si Gallardo se va a ir o no.
Lo
quiero en la selección,
No.
Bueno, no, pero déjelo para la selección, que salimos seguro, campeones del mundo salimos seguro con Gallardo.
Pero ¿o qué seguro, le parece?
Pero totalmente, no tengo ninguna duda, ¿eh? Si Gallardo llegara a ir a la selección en el 2022, somos campeones lejos, ¿eh? Por afano, le digo, ¿eh?
Yo creo que iba a querer darse la vueltita europea antes y después ir bien.
Puede ser, todo puede ser, Sandra, todo puede ser, ¿sí? Yo coincido con usted, puede ser. Quizás se quede un tiempito más en River, quizás no, quizás haga la gira europea, pero lo veo candidato, ¿eh? Ah, por Dios, qué técnico, lo digo en serio, ¿eh?
Para mí es el mejor... Más allá de que esto no es ni metido, ¿no? Discúlpeme que me meta en esto, pero lo que dijo ayer es para sacarse el sombrero. ¿Cuántos habrían criticado al VAR, al árbitro?
No, se la bancó como un caballerito Gallardo. Muy noble lo de Gallardo ayer, muy noble. Orgulloso de su equipo, me pareció bárbaro. Corta la conferencia de prensa sin tanta vuelta, sin quejarse. Estuvo bárbaro, la verdad que estuvo bárbaro. Tengo que decirlo. Créame, Sandra, por favor.
Me cuesta. No sé qué dirá la audiencia. Lástima que ya se termina el programa. Y es que es una encuesta ahí.
¿Qué lo tiró? Me imagino que estará cargada de información, Sandra.
Pero por supuesto. Yo estoy con las cosas que a las que hay que ponerle la mirada hoy y mañana, ¿no? Porque hay dos cosas que se vienen, que son una, que mañana el presidente va a promulgar las leyes de interrupción voluntaria del embarazo y la de los 1000 días. Seguramente ya estuviste hablando algo de esto, pero como para refrescarle la agenda a la audiencia. Y por otra parte, mañana se está yendo con un avión de Aerolíneas Argentinas a buscar las otras 300.000 dosis del segundo componente de la vacuna Sputnik, la que se está inoculando ya en el país desde diciembre último, y que va a completar estos 300.000 tratamientos. También recordemos que Carla Bisotti aclaró que se van a aplicar las dos dosis. Por otra parte, Claudio, no sé por qué lado querés ir, porque sé que también estás un poco apremiado con el tiempo.
Dale, Sandra, yo te escucho atentamente. Lo de Carla Bisotti fue muy importante aclararlo, porque salió al cruce de estos agoreros de siempre, ¿no es cierto?
Querían dar la vacuna, ahora quieren dos, sí.
Ahora quieren dos, ¿viste? Los que no se querían dar la vacuna justamente, ahora quieren dos. Inclusive Mario Negri dijo, qué importante es darse la vacuna. Uy, se dio cuenta Mario Negri que había que darse la vacuna. Se dio cuenta.
Lo importante es crear conciencia, ¿no?
El caradura de Mario Negri. Se dio cuenta que ahora la vacuna Sputnik es importante. Qué bárbaro, ¿eh? Estos chicos.
Hoy el presidente va a estar en Varadero.
Sí.
Va a visitar una empresa autopartista. También una cosa importante que tal vez pase un poquito inadvertida es que el ministro de Salud, Ginés González García, va a anunciar un suplemento técnico-científico que en realidad lo que va a implicar es una mejora salarial para los trabajadores de la ANMAT.
Qué bueno.
Que está siendo fundamental para todo lo que estamos viviendo en estos momentos. Mientras tanto, el ministro Trotta sigue visitando las provincias, hoy va a estar en Tucumán y en Santiago del Estero, se trata de una recorrida federal que realiza previo al inicio del ciclo electivo 2021. Y tener el ojo puesto, Claudio, también, para cerrar en lo que van a ser los números hoy, ¿no?, del COVID. Vos fíjate que ayer en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hubo 1.558 contagios.
Sí, total, total, Sandra. Es demasiado. Y en Córdoba, te digo, llegamos casi...
790 tuvieron.
Exactamente,
ustedes también, ¿no?
Casi 800, Sandra. Ni Trodadito, te cuento...
Río Negro, que está a punto de quedarse sin camas de terapia intensiva, son datos del Ministerio de Salud de Río Negro.
Totalmente, Sandra. La verdad que es alarmante las cifras que han surgido en la ciudad autónoma y en Córdoba particularmente. Querida, hermosa... Nos
mi
escuchamos
vida.
Mañana.
Pero por supuesto, qué placer. Mañana tendría que hacer la encuesta.
Bueno, dale, los mañana hacemos la encuesta.
¿Cuándo juegan ustedes mañana?
No, jugamos hoy, esta tarde.
¿Y estás nervioso?
No, estoy tranquilo, Sandra Prado, estoy tranquilo. Ya lo anunciaste a las 2 de la mañana y no te das cuenta de lo que anuncias. ¿Eh? Lo anunciaste a las 2 de la mañana en el informativo. No me corrás. Qué tremenda que sos, ¿eh? Te quiero, Sandra.
Quiero saber cómo estás, si expectante o no.
Sí, estoy atento a todo lo que decís. Vos
me
sabés
gusta
que yo siempre...
mucho eso, bueno, muy bien.
Muy bien, eso.
Bueno,
eso.
Claudito, hasta
muy bien
mañana.
Muy bien, 10 aprobado.
Ay, muchas gracias.
Querido, un beso grande.
Me voy
un beso
feliz
grande.
Al próximo programa.
Dale, un besito grande.
Hasta luego, gracias.
Chao, mi amor. Ahora te escucho con el Chelo. ¡Está el Chelo ahí! ¡Chelo!
Claudio, ¡Chelo! ¿Cómo estamos, Claudio? ¿Qué decís?
¿Qué haces, Chelo?
Ahí te escuchaba atento con Sandra, que en un ratito vamos a seguir con nuestro poliamor radial, hablando de varias cosas. Un día cargado hoy, Claudito, ¿eh? Un día cargadísimo. Y como broche de oro, el partido de Boca, ¿no? Así que, mamita. ¿Estás nervioso? Mira, le corté el cable de nuevo, ¿viste? Yo cuando llega Claudio a la mañana, yo voy y agarro el alicate. Tengo un alicate en casa. Está todo oxidado, que no corta nada.
Sí, pero eso sí.
Pero el cable claro. De internet de Claudio se lo corto al medio. Es un atentado ya, ¿eh? Ojo que esto ya es un atentado. Bueno, está cerrando el programa de Claudio Orellano, Radio País, que es... una maravilla que se hace durante la trasnoche y la madrugada, mejor dicho, de la radio pública, con, bueno, el enorme Claudio Orellano, toda la gente, y por supuesto, las producciones de Radio Nacional. Son las 6 de la mañana, Claudio se despide de todos ustedes, y ahora, lo que pasa es que cada vez que se lo corto el cable tengo que arreglarlo, ahora tengo que ir...
Te pido, por favor, tenés 3 minutos.
Sí, ahora voy a ir, voy a buscar la cinta aisladora, ahora vengo.